En el último programa de Game Over,
a Samus Aran.
Hola.
¿Qué hace?
Coño,
ha activado autodestrucción.
¿Game Over tiene autodestrucción?
Yo pensaba que no.
Tenemos de eso, qué lujo.
Yo no lo hago aposta, siempre me pasa lo mismo.
Tío, ¿por qué tanto odio?
Porque Sega prepara un remake o secuela de Burning Rangers, el clásico de Saturn para Wii.
¡Me cago en la puta!
¡Prostitución en Sega!
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com. 3, 2, 1.
Game over.
Las 3 y 5 de la tarde empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la FM. ¡Allá vamos! De verdad, la buena, ¿cómo es la gente de Square? ¿Cómo es la gente de Square Enix, amigos? Que nos han deleitado con una semanita, madre mía. Os leo unas declaraciones que ha hecho Yoichi Wada, que es el presidente de Square Enix. Ha comentado, según hemos leído en Vandal.net, sin ir más lejos, ha salido muchos medios, ha comentado diversos aspectos de la nueva generación de consolas en una entrevista concedida a CNET en Japón, defendiendo a sí mismo que su compañía no hace solo juegos de Final Fantasy y Dragon Quest. No, claro que no. Wada ha defendido el catálogo de su compañía. Textualmente dice: no es que no estemos invirtiendo en nuevas marcas. Es necesario hacer nuevos juegos, seguir con sagas y hacer remakes. Con los remakes intentamos expandir la perspectiva del mundo. Si miras a nuestros beneficios, las sagas son un 60% de nuestro negocio, mientras que las nuevas propiedades intelectuales son un 40%. Anda que no. Y también dice: hay una percepción errónea de que nos apoyamos solo en Final Fantasy y Dragon Quest, cuando estos juegos son solo la mitad de nuestro negocio. Es simplemente que la gente sigue queriendo nuevas entregas. Vamos, que la culpa de la gente. Si Square Enix solo saca Final Fantasy y Dragon Quest, es culpa de vosotros que lo estáis escuchando, que decís: Final Fantasy, Final Fantasy, Dragon Quest. Claro, pero fijaos lo que os dice el señor Yoichi Wada, que el 40% de sus marcas son nuevas. Son nuevas sagas, nuevos juegos, nuevas ideas, ¿no? Vale. Al cabo de unos días, en muchos medios también, en este caso tenemos la noticia extraída de vidaextra.com, leemos que Square Enix ha hecho pública la lista de juegos que presentará en la Jam Festa. La Jam Festa es un evento muy importante dentro de Japón, sobre todo para juegos de estos, para frikis muy frikis. Y el listado es bastante completito. Os leo todos los juegos que han presentado, a ver si adivináis de estos.
Bueno, empieza diciendo los juegos nuevos.
No, yo los digo todos.
Ninguno, ¿no?
Yo voy a decir los 12 juegos que hay presentados y a ver si adivináis cuál es el 40% de marcas nuevas que dice Yoichi Wada. Vale. Están Dragon Quest Monsters Joker, Final Fantasy IV para DS, Chocobos Mysterious Dungeon, Dissidia Final Fantasy, Kingdom Hearts 358 2 Days, Kingdom Hearts Birth by Sleep, Kingdom Hearts Coded, Final Fantasy XIII, Final Fantasy Versus 13, Star Ocean Fierce Departure y Front Mission 2089 Border of Madness. ¿Habéis adivinado el 40% de los juegos nuevos? Yo no, así que si estáis en mi grupo, enhorabuena. A ver, ¿qué está pasando en Square Enix? Que nos están vendiendo, nos están tomando por el pito sereno. Señor Yoichi Wada, lo tiene. Ya está, tocando las narices.
Hola, buenas. ¿Se le oye? Tocando las narices, no, yo no he hecho ningún ruido al entrar.
No ha hecho ningún ruido.
Para nada.
No, en absoluto.
Me gusta su programa, se nota una gran calidad técnica.
Sí,
una gran calidad sonora. Es, desde luego, un programa que supera de lejos a Game 40.
Ah,
lo debería dice... estar en Radio Nacional o algo parecido.
Lo dice de verdad.
Hombre, por supuesto, como todo lo que yo digo, lo digo de verdad.
Ah.
Por ejemplo, en majo. Esta Jamfa está. Es que todos son juegos nuevos, jamás hechos, jamás realizados.
Hombre,
no nos basamos en sagas, no nos basamos ni en Final Fantasy, ni en Dragon Quest.
No.
Para nada, ni Kingdom Hearts menos.
Solo hay 1, 2, 3, 4, 5. No, 4 Final Fantasy, un Dragon Quest y 3 Kingdom Hearts.
Por eso, lo ve, no hay ninguno.
No hay ninguno.
No hay ningún juego.
Tiene usted razón, señor Wada, me quito el sombrero ante usted.
O sea, es el 100% de juegos que hacemos son nuevos.
Y todo eso lo dices sin
reírse.
Y el
que vamos a sacar ahora de Final Fantasy VII para Play 3, ese que siempre...
¿Qué?
Es ese remake que siempre comentan, no es un remake, es un juego nuevo.
¿Ah?
Es decir, ¿no lo ve que ya no es un CD, es un Blu-ray Disc? Es un juego nuevo.
Ya. Bueno, váyase un rato a la porra. En fin.
Gracias. Bueno, yo al final les voy a pagar 1 millón de euros por esta entrevista.
¿Ah, sí?
Hombre, verdadera buena, como mis juegos nuevos.
Ya. Qué majo, Yoichi Wada, que ya se está yendo un poco a la mierda. Gracias por venir y no vuelva nunca. Bueno, pues os podéis imaginar que, siendo este el tema de introducción de este programa de esta semana, la pregunta de la semana, pues supongo que ha de ir un poco por esos derroteros, ¿no es así, amigo Koopa?
En efecto, la pregunta vendría a ser, ¿cuál es tu nueva saga favorita de Square?
¿Y cuáles son las opciones?
Opción 1, Final Quest. Opción 2, Dragon Fantasy. Opción 3, Dragon Fantasy Z.
¿Cómo?
Opción 4, la fantasía final. Opción 5, saga nueva. ¿Qué nueva saga? Y opción 6, Polybius.
¿Me estás vacilando, Koopa? ¿Qué carajo? Pero...
No, a mí no me mires, la encuesta la hemos hecho entre los dos. En todo caso...
¿Qué dos? Yoichi Wada y tú.
Sí, claro, dosifica las collejas entonces.
Ya. Bueno, pues esta es la encuesta de la semana, que no tiene ni pies ni cabeza alguno, pero que se publica...
Ya.
Ah, ya.
Tampoco Venga. Le he podido sacar más sustancia a esto de los juegos nuevos.
O sea, ¿qué juegos nuevos?
Claro.
Y le dando el F5 mientras Koopa nos dice los resultados de la encuesta de la semana pasada, que esa sí que tenía un poco más de interés.
Exacto. A la pregunta, ¿con qué otro juego podrían dirimir sus diferencias nuestros líderes políticos? Ha ganado con un 31% Mortal Kombat en vivo. Y le sigue con un 28% Mario & Sonic Juegos Olímpicos de
vale.
Su puta madre.
Qué majos que sois todos. Ya hablaremos después de este juego, sí. ¿Y qué más?
Tercera votación con un 13%, Mi Experto en Francés. Y con un 10%, Manhunt 2.
Bien, bueno, esto degenera por momentos. Recordad que tenéis las encuestas en portalgamover.com/foro. Hoy en el equipo, en el estudio, tenemos un mogollón de gente de mal vivir. Que por cierto, me dicen que tenemos una conexión en directo. Tenemos una conexión en directo con ¿cómo se llama este hombre? Jeff Yesman. Jeff Yesman, el hombre que ha sido despedido de GameSpot, se dice por...
Por el análisis de Keenan Lynch, de haberle dado un 6.
Exacto.
Pues, una cosa, antes de que empecemos con este hombre, decir que hoy he visto el análisis que ha hecho en Keenan Lynch la página Gaming Age.
Sí.
Y al acabar de hacer el análisis, que le ha puesto un C negativo, es decir, un suficiente bajo, ha acabado con un... El revisor ha sido despedido por este análisis.
¡Oh! Bueno, pues este hombre, no sabéis si un grupo de gente se ha movilizado en las inmediaciones del edificio de GameStop
es la tienda.
¡Ah!
Y GameSpot es la revista.
Muy bien, bueno, pues se ve que se han movilizado. Tenemos una conexión directa. A ver, conectamos en directo con el exterior de GameStop. A ver... Vaya. Por cierto, le montó una fiesta,
Sí. Están los de One Up ahí dando la nota.
Sí.
Saliendo la guitarrita y todo.
Bueno, pues...
Mira, creo que veo los de Anahit que han hecho una fogata y están ahí friendo salchichas. Los de Anahit Games.
Bueno, venga, continuamos con lo que toca, que es la presentación de los miembros del programa. Ahora sí, tenemos con nosotros al señor Isako.
Hola, buenas.
Al señor Koopa.
Buenas.
Un saludo a Eva, que no se ha podido desplazar hoy, pero que volverá en breve, como siempre. Y un servidor de ustedes, el señor Marc Royan. Hoy no hay nadie más en el estudio, parece, de los habituales contertulios. No, tampoco ha venido nadie a visitarnos. ¡Qué lástima! Pero aún así tenemos a gente, pues, interesante. Gente muy interesante, como por ejemplo el señor Miyamoto.
¡Hola, buenas!
Hoy hablaremos de su juego.
¿Cuál?
El último.
¿Yo he hecho un juego?
Sí, señor Miyamoto. Super Mario Galaxy.
¡Ah! Creo que han hablado algo por ahí, sí. No, no me acuerdo, no sé.
Ya. Bueno, también tenemos con nosotros... Mira, tenemos... Esto es muy importante, vale la pena hacerse eco. Se ha abierto en internet una petición online para recoger firmas para Metal Gear Solid 4 en castellano. Incluso esta semana ha sido noticia este portal, del cual diremos después la dirección, ya que han conseguido una entrevista con el doblador original de Solid. Y la página es mgs4platform.com. Y tenemos con nosotros, pues mira, a uno de sus representantes. Bienvenido, señor...
Oh, buenas. ¿Cómo andamos?
Bien, bien, bien.
Pues nuestros objetivos y propósitos no desfallecen, nada de nada.
Sí.
Nuestro deber y también obligación es dotar al sagaz serpiente sólida de la perspicacia de la nutrida lengua de Cervantes.
Ya. Y bueno, ¿y qué más puede decir al respecto? ¿De qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que intentan?
¿Qué más se puede pedir? ¿Acaso no sería hermoso contemplar a Serpiente y sus amigos? Serpiente Líquida, el Gran Jefe, o al Ocelote del Revólver.
¿Perdón?
Musitar, platicar o proferir en la rica lengua española. Podrían batallar contra las hordas de engranajes metálicos usando la prosa literaria de nuestra bella cultura.
Me deja usted pasta de boniato. El Ocelote del Revólver.
¡Au!
¿Pero qué mierda es esta? ¿Qué dice?
Pero, ¿cómo se atreve? ¿Cómo me osa, panda de mentecatos? Son ustedes unos dementes y unos majaderos. Váyanse, váyanse con viento fresco. Ustedes, su ignorancia. Vive Dios, que esta ofensa no quedará en balde.
Y se va el tío. Bueno, en fin, adiós, señor representante de la plataforma Metal Gear Solid 4. Esto es de bromilla, ¿eh? La gente sabe que no se está escuchando esta petición. Esto es un proyecto serio y que vale la pena, creo yo, firmar. Y finalmente tenemos con nosotros... Ay, Dios mío, tenemos con nosotros al señor Uematsu. Hola, señor Uematsu.
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Nada, que estoy aquí haciendo un crucigrama y no me sale una definición.
Ya.
A ver, ¿cómo era aquello que hizo Arquímedes? Ya sabe, que hizo una ley muy famosa y le puso un nombre.
Sí.
¿Cómo era?
A ver, si cree que me lo va a colar hoy, señor Uematsu, lo tiene usted claro. Si
venga, cree... hombre, no te enfades. Por cierto, estoy haciendo también intentar funcionar este ordenador del estudio, que no va bien. Oye, ¿cómo se llamaba el botón ese del Windows? Hay que darle. Sí, hombre, el que está ahí abajo a la izquierda del escritorio.
Pero a ver, ¿usted se cree que yo soy idiota? ¿Que hoy no me la cuela, le digo? ¿Que hoy no me la va a colar, hombre, que no?
Ay, perdóname, jovencito. Ya sabía yo que no podría engañar a un hombre tan listo, tan inteligente como tú.
Claro.
Además, que he averiguado que es usted un tipo solidario,
sí,
un
sí,
tipo
sí.
ecológico, que sí. recicla, lleva un código ético sí. muy marcado.
Es que, sí, la verdad es que sí. Es bueno que lo diga porque yo he de reconocer que soy un hombre, pues, de principios. Oiga, pero no, pero...
Si es que no puede conmigo.
Pero será cabrón.
Bueno, ahí os quedáis, me vuelvo al asilo.
Me la ha vuelto a colar el hijo de Satanás este en las narices. Pero será posible. Bueno, en fin, esto será un programa muy largo, me temo. Y por cierto, antes de continuar, simplemente deciros que recibo una noticia de última hora. Atención, un tele. A ver, Telex dice... Ah, dice Isako, se ha comprometido Isako a dejar que hoy en el juego de la semana lo haga en su totalidad Miyamoto. ¡Qué bien! Ya tengo aquí un cargamento de Juanolas listas para Miyamoto y su garganta. Hoy es el programa número 286. ¿Cupa broma?
¿Qué broma?
Estás falto últimamente.
286, ¿qué rima hay de 286?
Ahí ahora puedo.
Y Y este programa 286 comenzará con las noticias. También tendremos lo que siempre quiso saber sobre los videojuegos y nunca se te voy a preguntar. El juego de esta semana será Super Mario Galaxy para Wii. Y Tortugas Radioactivas nos dará el coñazo al final del programa.
Vaya, la, 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 la. Vaya hombre. Y este que oís es un tema, Dios mío, de los Raving Rabbids. El otro día recibí una nota de prensa diciendo, amigo, ya tienes disponible el nuevo single.
¿Te lo has podido bajar?
Me lo he podido bajar.
Pero
y...
si pedí iTunes.
Me lo he podido bajar. Raving Rabbids, making fun of everyday life o alguna chorra así. Tranquilos. No os lo haremos escuchar, porque me recuerda a los pitufos maquineros. Pero por momentos, el tema que vamos a escuchar ahora sí es el tema Beginning, en versión orquestral, extraída del magnífico Castlevania de PSP. ¡Que se calle!
Beginning.
¡Asqueroso! ¡Es esto un asqueroso! ¡Merece esto una muerte dolorosa!
Si es que a usted le gusta, mira, precisamente Wasabi dice, ¿cómo vas a ser un hombre de principios y dejas a Sega de lado?
¡Que te calle, Wasabi! Ya hemos dicho tu nombre, ya tienes el logro de hoy. Venga, amigos, Beginning, versión orquestral, extraído del último Castlevania de PSP de Michiru Yamane, suena así de bien.
Game over. estamos fatal.
Noticias.
Madre mía, cómo acabó ese tema.
Vaya corte de rollo has hecho ahí.
¡Fas!
En toda la boca.
No, no, tenemos aquí a Némesis. Cuando has puesto el pupú este. Dice, ¡qué chingonería de música! ¡No! ¿Por qué lo cortaron?
Ay, ha sido un fallo por mi parte. Bueno, en fin. Esta música no puede acompañar a otra cosa. Señor padrino, me pongo a sus pies.
Buenas.
Padrino,
¿Cómo andamos?
¿Cómo estoy disfrutando de su aparato? ¿Qué persona es?
Gracias. Mi aparato mola.
Sí, sí.
¿Te has fijado que su aparato tiene rollo extorsión como la mafia?
Sí.
Si quieres jugar online, páganos. Paga la protección del padrino. Paga la protección, la putrección de Bill Gates.
Es una protección. Si no, tenemos unos hackers que te hacen cosas raras en la 360.
¿Eh?
Hasta que explota. No.
Bueno, no
que mucho. Las luces rojas salen solas.
Qué majo es el padrino. Y la noticia también es un poco hija puté.
Sí. Porque si ya a nivel personal odio el Xbox Live Gold, lo considero un timo, lo de ahora ya es lo peor. Los usuarios de Xbox Live con cuenta Silver, es decir, cuenta gratuita, tendrán que esperar como mínimo una semana para poder acceder a cualquier contenido gratuito. Los usuarios de pago, evidentemente, no sufrirán esta restricción. Y lo peor de todo es que el encargado de Microsoft, responsable así público, dice no, si no lo hacemos para fastidiar a los Silver.
Lo hacemos por joder.
Claro.
Ahí está. Esto no es ya se había hecho, esto de algunos contenidos gratuitos, hacer esperar al Silver una semana o más. Pero
yo puedo entender que con algún contenido en concreto, de un contenido muy especial, se llegue a hacer. Pero ya directamente hacerlo por defecto me parece ser un hijo de la gran.
Señor padre.
Ay, no le entiende.
No le haga nada a Lisaco, que el pobre está estudiando.
Da igual, no podrán demostrar nada. Yo fui al señor Xbox Live. Tenemos un señor ahí.
¿Ah?
Le dije que parezca un bug.
Y lo pareció.
Y parece un bug.
Y lo pareció.
De hecho, puedes intentar bajarlo, pero te da error.
¿Ah, sí?
Porque parece un bug.
Vale.
Pero no lo es.
Bueno, pues vamos con otra noticia, si no le importa, padrino.
No,
a sus pies, como siempre. Bien, deje que le bese la mano, por favor.
Gracias.
A partir del 11 de diciembre, en el Reino Unido, Francia, Irlanda y Alemania podrán disfrutar del Xbox Live Video Marketplace, un lugar donde alquilar películas y series en definición estándar o en HD, que son 250 y 380 Microsoft Points respectivamente. Al principio solo estarán disponibles un puñado de largometrajes, no sé si tenemos alguna exclusiva ya de cuáles contenidos habrá. No, no hay ninguna.
¿300?
Ah, muy 300. Bien, ya tengo el DVD. Bueno, en España el servicio no estará disponible hasta el año que viene, porque en España todo se retrasa. Ya luego hablaremos de los retrasos.
El AVE, el Xbox Live...
Sí, todo. Sí.
La próxima actualización de BioShock hará que podamos jugar al modo 16 novenos real.
¡Hombre!
No lo que hicieron ponerle dos cartulinas negras.
¡Qué payasos!
Era rollo, ponte el modo 16 novenos. No, perdona, yo para eso cojo, me pego dos trozos de papel en la tele.
Dos bandas negras, te voy a poner dos bandas negras.
Dios mío, me voy a cagar. Además de cuatro nuevos plásmidos y extras que harán más difícil el juego. Además,
joder.
Además de logros. Por ejemplo, 100 puntos para el que consiga completar el juego en modo difícil sin morir ni una sola vez.
¡Y una mierda!
Es modo wasabi. Es modo wasabi.
Es modo flipado. ¿Pero cómo te vas a acabar el juego en difícil sin morir una sola vez? Este juego es imposible sin morirte.
Y por ahí he leído...
carajo, 100, los 100 puntos deberían darte 2.000 puntos para hacer esto.
Por ahí he leído... pero no lo quiero poner aquí porque no lo he visto en ninguna noticia.
Bueno,
pero he leído que uno de los extras que han puesto es poder desactivar las vitacámaras.
Sí, también, es verdad, es cierto. Y más difícil todavía. El más difícil todavía. Uh-huh. Están locos como Bungie. Que a pesar de que ya no está bajo el dominio, bajo el yugo estrangulador, algunos dirían, de Microsoft, la compañía seguirá trabajando por ahora solo en Xbox 360.
Es lógico. Porque si estos dicen, a ver, si ahora se me ocurre presentar algo para Wii y me quitan el hacer el próximo Halo.
Claro, y el padrino, vamos, pillaría un rebote de tres pares de narices.
Y pasamos al bloque de Sony. Y comenzamos con el remake de Knights.
¡Uy, qué pena!
Para PlayStation 2.
¡Uy, qué lástima! ¡Ay, qué pena!
El remake de Knights para PlayStation 2 será exclusivo para Japón. Ya que Takashi Iizuka, responsable de la serie, considera que la demanda en Estados Unidos y Europa no es significativa.
Estoy en un sin vivir. Me corroe por dentro las entrañas saber que nunca podré disfrutar del remake de Knights en España. ¡Ay, qué pena! Takashi, tío, molas. ¡Molas mogollón, Takashi!
Siempre te quedará la importación.
Koopa, expulsado del programa.
Vale.
Koopa, sal.
A ver, Funs.
Koopa, fuera.
Funs. Yo puedo entender que me
digas. No, Koopa, que fuera de aquí. Que no hagas el amago, que te largue. Venga, largo de aquí. Que no hagas el amago, te digo, que te largue.
Ya no estoy. No ves que hablo desde lejos, estoy fuera.
Hombre, sí.
Mark,
¿qué?
Que lo que no entiendo es, a ver, yo puedo entender que me diga, la secuela va a ser un pestiño, pero te hacer un remake.
Pero yo no tengo, ¿para qué quiero un remake? Tomás el remake seguro que será malo y se ralentizará. Vaya, parraño. Que no, tío, que estoy muy contento. Takashi, tío, molas, sí señor.
Qué asco das.
Yo, no, normal. Pasamos a hablar de más ascos. La Play 3 recibirá a finales de mes una actualización para su Blu-ray Disc, aumentándolo a la versión 1.1 que ya poseían los reproductores de Blu-ray de gama alta. Es decir, cuando comprasteis por 600 euros la consola, os vendieron un reproductor con el software
de gama baja.
De
sí,
gama baja.
Aunque había que decir que en aquella época los reproductores de Blu-ray Disc valían $1,000.
No, y siguen valiendo eso, al menos en España, o más. Entre las nuevas funciones está la reproducción imagen en imagen. Que diréis, ¿y esto qué es? ¿Que puedes poner un JPG? No. Esta funcionalidad permite tener, por ejemplo, en un cuadro la película reproduciéndose y en otro cuadro el director comentándola, o también podemos acceder a contenido descargable.
A mí me molaría que ponerlo de imagen en imagen para ver al director cómo señala la pantalla. De, ¡aquí! ¿Veis aquí?
¡Aquí!
Esto lo hicimos con un cartón de leche. O algo parecido.
Con 300, con un cartón de chocolatina. Sí, señor. Vamos, venga, continuamos hablando más noticias.
Con Capcom, que comienza a dar carpetazo a la PlayStation 2. Y a partir del 1 de enero cerrará los servidores americanos de Resident Evil Outbreak y Monster Hunter. No hay fecha definida para el cierre de los servidores europeos, aunque claro, aquí el Resident Evil Outbreak 1 llegó sin online.
¡Ah!
O sea que nos preocupará el Outbreak 2.
Uy, sí, bueno, y...
Pero yo insisto, por mucho que decaiga la demanda de estos servicios online, ¿tanto le cuesta a Capcom tener, en vez de 5 servidores para un juego, un servidor para 5 juegos que tienen poca demanda?
No hables mal de Capcom. Hoy no, tío, hoy no.
¿Por qué?
Porque nos está escuchando.
¿Capcom nos escucha?
Peor que Capcom.
Ah, el fanático.
Que es más capcomero que Capcom, más papista que el papa.
Lo estoy viendo en el chat.
Luego hablaremos de Capcom y cierta secuela.
¡Capcom, Dios!
¡Cierta secuela!
¡Todopoderosa!
Que... ¡Uy, la secuela!
¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos a Arcade Gamers! ¡Dios!
Cierta secuela.
¡Estoy trabajando!
No, bueno. Sega prepara un nuevo Phantasy Star Universe, ya ves tú, llamado Phantasy Star Portable, ya ves tú, que contará con algunos extras y saldrá en PSP, ya ves tú.
Los creadores del juego Folklore para...
¿Cómo?
Folklore.
¿Cómo dice?
Folklore. Folklore.
Ahí está. Folklore.
Es que, ¿sabes qué pasa?
Folklore.
Cada vez folklore. Que leo una noticia de folklore, folklore, me imagino a la Pantoja.
¿El folklore no es lo que se echa en las piscinas? Para que no...
Que te calles, Jack. No te había echado yo a ti.
Ah, es verdad.
Es cierto. Es leer folklore para PlayStation 3 y me imagino a la Pantoja y la Play 3 abajo del vídeo.
Tienes una imaginación enfermiza, Jack.
Pues eso, que lanzará... los creadores de folklore de PlayStation 3 lanzarán un juego para PSP con toques a lo Pokémon, ya que podremos elegir entre 100 tipos de bichos diferentes, capturarlos y entrenarlos para luchar. Se podrán intercambiar datos con el folklore de PlayStation 3. Y ahora me vas a ver imitar a Funs.
Esto ya Nintendo lo ha inventado y se vuelve a demostrar de que Sony no ha inventado nada.
No, es al revés. Es cuando Nintendo no ha inventado nada. Si no, no tiene gracia. Si no, ya ves. No.
Ah, ya, pero yo soy el nintendero. ¿Qué pasa?
Venga. Después de semana y media, la nueva página de Nintendo Europa está al fin disponible. Con ella también vienen importantes novedades, entre ellas una ligera mejora en los productos del catálogo de estrellas y la largamente esperada conversión de estrellas a puntos Wii. Pero esto tiene una mala noticia.
¡Corrupción en Nintendo!
Señor Curdy, le llamo al orden.
Hola, buenas.
¿Cómo, qué supone esto, esta conversión tan ridícula que han hecho?
¿Pero qué conversión?
La conversión de estrellas a puntos Wii tan esperada será 4-1.
No.
¡4-1!
Es una conversión cojonuda.
¡Que baje Dios y lo vea!
Es una conversión cojonuda.
¿Por qué?
Para nosotros, vamos.
Para ustedes, nos ha jodido el tío.
Pues vale, esto podría ser la mala noticia. ¿Y ahora quieres ver la noticia ridícula?
¿Y qué música le pongo a la ridícula?
La que tú quieras.
Venga, espérate.
Según nuestros oyentes en el chat,
sí.
¡Los puntos se acaban! ¡Dios! ¡Se acaban!
¿Pero cómo se van a acabar?
¿Pero qué tienen? ¿Los puntos ahí en un almacén o qué?
¿Pero cómo se van a acabar los puntos, señor Curdy? ¿Pero esto está mal de la cabeza o qué le pasa?
Es que nos ocupa mucho espacio ahí. Los tenemos en una cajita.
¿Pero cómo le van a ocupar espacio a los puntos?
Y cuando la gente se conecta a internet, la cajita se va haciendo más pequeñita, más pequeñita, más pequeñita.
Es usted ridículo. Es usted muy ridículo.
Gracias.
Venga, va. Vamos con otras noticias.
Pues el juego para Wii basado en el mundo de Dragon Quest verá finalmente la luz en Europa. Lo hará en primavera y, como viene siendo habitual en los títulos para las consolas de Nintendo, o al menos distribuidas por Nintendo, estará en castellano.
Muy bien. Y la última noticia del bloque Nintendo nos habla de Activision, que declaró que el fallo de sonido en mono para Guitar Hero 3 de la consola Wii se podía solucionar con una descarga a través de internet. Pero al final parece que no lo harán así. A partir del año que viene, la compañía, ojo que esto es chungo y sienta un precedente en mi opinión, la compañía recogerá las copias defectuosas y las cambiará por una nueva y corregida. Esto pasará un poco como en Mario.
Sí, pero 4 meses más tarde.
Como en Paper Mario. ¿Quién será la gente que diga, no, yo me quedo la antigua que es así más como...
¿Qué hijos de puta?
¿Qué?
Estoy viendo el catálogo de estrellas del Club Nintendo y se ha vuelto a agotar la estatua de Twilight Princess. Que ahora valía 15.000 estrellas.
Nah.
¿Quién las tenías?
Tú con las que tienes y no tiene tantas.
No.
Te pedían 4.000 por una libreta, no es clásico.
4.000 por una libreta de papel.
Pero esto ¿qué es? ¿Esto es un timo? ¡Esto es un timo de los gordos!
¡Nos estamos forrando!
Espera, una especie de mini portajuegos. Con la gorra de Mario para poner ahí las cajitas de DVDs y tal. 4.500.
¡Venga!
Y ¿sabes lo peor de todo? Que ya no dan las 5 estrellas por visita diaria.
¡Oh!
Me han jodido las 4.000 estrellas y pico que me saqué solo con visitas.
Y te cobran 50 estrellas por fondos de escritorio.
¡Qué mierda tan gorda! En fin, va, vamos con otros bloques.
Pues comenzamos con la última actualización de EVE Online, de ese juego online que hace poco se hizo gratuito. Y es que esta última actualización es la actualización llamada Talibán.
¿Eh?
Es decir, se carga los Windows XP.
Ah, ¿y eso?
Es decir, tú te la instalas y la actualización tiene una línea de código que no sabemos por qué la han escrito, pero la han escrito, que lo que hace es borrar el boot.ini.
Ah, mira, ¿ves? Esto en Linux no pasaría.
Ni en Vista.
No, en Linux no pasaría más que nada porque no puedo jugar a nada.
Habría otros tropecientos errores antes.
Pero en Vista no pasa tampoco.
¿No? ¿Oye eso?
Porque no tiene boot.ini.
¡Ah! O sea, ¡oh! Es una estratagema desde dentro para erradicar...
Para boicotear el XP y que nos pasemos todos al puto Vista.
Tremendo.
Bueno, yo tengo Vista, pero lo tengo legal, no, tú no, no me lo cambio.
Tú no tienes Vista con esa gafa
que... Sí, hombre, que llevo lentillas ahora.
Sí, hombre, sí. El juego multimasivo online Pirates of the Burning Sea, los piratas del mar ardiente... Que va, obviamente, de piratas, gracias a Eva por la puntualización. Verá la luz en España el próximo 22 de enero en castellano.
Por cierto, los oyentes son muy cabrones.
No, eso, ya te enteras.
Dogo Argentino está dando el mail de Manuel Curdy en el chat.
¿Qué dicen, Nen?
Sí, sí.
Tremendo. Bueno, va, última noticia del bloque de PC.
Pues Reload Studio, compañía coreana, anuncia The Day. Un juego que, como no, siendo una compañía coreana, será un juego multijugador Massive Online.
Uy, qué raro.
Qué raro.
¿Saben hacer algo que no sea eso?
No sé. Que correrá bajo el motor de Crysis.
Anda.
Pero ojo, Cuando salga este juego, nos parecerá un poco malo los gráficos, porque está previsto para el 2010.
Casi nada.
Aparte, hay otra compañía coreana que está sacando un juego también de lucha de hasta 6 luchadores simultáneos. Y ya tiene el permiso de Capcom para incluir a 2 luchadores de...
Lo he visto.
Street Fighter.
A Ken y a Chun-Li, que lucen muy bien, por cierto.
Uh-huh.
Sí, señor. Pasamos a noticias de bloque más generalista y empezamos con una noticia que ha hecho tambalear muchos parques de bolsa. Activision y Vivendi Universal han llegado a un acuerdo de fusión que resultará en una compañía con el nombre de que original Activision Blizzard. La fusión le pondrá a la altura de Electronic Arts, la mayor third party del mundo. ¿Qué pasará? Veremos también zurullos como la copa de un pino vía Activision Blizzard. El tiempo lo dirá.
Y pasamos con otra compañía, ya que hace varias semanas que os dimos en las noticias el cierre de la empresa de videojuegos FASA.
Que Saeva dijo que está desfasada. ¡Ah, ah, ah! Saeva, un saludo.
Es más conocida por ser la creadora de títulos como MechWarrior.
Hombre.
Ahora su creador, Jordan Weissman, que tiene un nuevo estudio llamado Smith & Tinker.
Uy, por un momento pensaba que era Kane & Lynch.
Uy, no.
¿Se imagina?
Esta palabra está prohibida aquí.
Sí, sí, sí.
Ha comprado una serie de licencias que tenía Microsoft, entre ellas MechWarrior, Crimson Sky y Shadowrun. Veremos a ver qué depara el futuro de esta compañía. Hay que recordar que Microsoft es muy lista, ¿eh? O sea, FASA pertenecía a Microsoft. Microsoft cerró FASA. Microsoft se quedó con las licencias de FASA.
Es verdad.
Y ahora el creador de las licencias de FASA se las ha tenido que comprar a Microsoft.
Es listo, el tío es listo, sí, sí, sí. Bueno, vamos con otra noticia. Mira, nuevos detalles de un juego que, bueno, detalles de Street Fighter 4.
Yo diría que 360 es la clave.
Que te calles ya, Tony.
A ver, ¿qué vas a decir?
Pesado, qué pesado está el Tony. El juego será un motor gráfico 3D.
Yo diría que 360 es la clave.
¡Que te calles ya!
Como salga en Wii me voy a reír.
Que te calles ya. Bueno, pero los modelos estarán renderizados con una técnica que les hace parecer dibujados. Si queréis ver fotos, que una foto siempre vale más que mil palabras,
muy
las tenéis.
Muy currado, ¿eh?
Muy currado, pero luego al día siguiente serán unas imágenes de Ken con unos ojos azulosos.
Eso yo no lo he visto.
Y no la veas, porque da un poco de grima, pero en fin, es una versión preliminar. Ryu luce muy bien, pero Ken...
El problema está en que de estar al lado de Saeva me está pegando sus cosas. Porque lo primero que vi, cuando vi por primera vez la foto de Ryu... fue su paquete.
El paquete, sí señor.
Que es como el de table tenis.
Pues fíjate en Ken, que no está tan bien hecho. Pero bueno, ahora Tony dirá, no, porque en realidad está fantásticamente hecho. No, Tony, no está bien hecho. El estilo de juego será 2D, pero la cámara hará de vez en cuando alguna floritura en 3D.
O eso, ¡cago en Dios!
O eso dicen, claro, tampoco es muy... No sé si está confirmado al pie de la letra.
Sí, es nota de prensa esto.
¿Sí? Bueno, el control será clásico de 6 botones y los luchadores confirmados son Ryu, Ken, Chun-Li y Dalsim. A este respecto, he leído por ahí, no sé si está en la nota de prensa, que el juego estará situado entre el Street Fighter 2 y el 3. A pesar de que sea M4. Por eso está Dalsim y por ahí pululando, no lo sé. Por último, los rumores hablan de 2 nuevas luchadoras y de juego online.
Yo diría que 360 es la clave.
¡Que te calles ya, Tony, pesado! Street Fighter X. Street Fighter X.
Ahora es cuando diría... No, si no tenéis ni puta idea de videojuegos de lucha, no habléis.
El juego está bien.
Si no tenéis ni idea de juegos de lucha, no habléis.
¿No?
Tú, hablo.
Yo hablo de PC, pues tú no hablas de Street Fighter.
Shenmue 3, ahí jodiendo. Shenmue 3. Venga, hombre, lárgate.
Yoichi Chihuahua,
hombre, Yoichi,
que hemos tenido antes, directivo de Square Enix, opina que la Xbox 360 es la consola de los verdaderos jugadores. Mientras que la Wii la gente la compra como un juguete. Y admite que no sabe cómo definir PlayStation 3, si como una consola o como un sistema multimedia.
No, yo creo que no va tan desencaminado en esto de que la gente compra Wii como un juguete. No creo que vaya tan desencaminado.
Sí, si la lanzas al suelo, bota. Sí,
cállate. No,
pero se compraron también el Nintendo DS como un juguete y mira ahora.
No, pero los juguetes,
sí,
lo que hay.
Paradójicamente, el sistema más ninguneado por la compañía hasta la fecha es precisamente la Xbox 360. Pero bueno, a lo mejor es un cambio de rumbo estas declaraciones.
No sé yo si vale la pena que haya este cambio.
Porque tú
de rumbo.
Tienes lista de June Festa, ¿no?
Sí.
¿Salen los soportes indicados?
Sí. Y no veo nada de Xbox. Todo es Nintendo DS, PSP y Play 3. Y teléfonos móviles.
y la Xbox 360 que ha usado verdaderos jugadores.
No.
Eso quiere decir que Square Enix no hace juegos para verdaderos jugadores.
Yoichi.
Hola, buenas.
Sí, ¿qué tiene que decir al respecto? ¿Su compañía hace juegos para los verdaderos jugadores?
Sí, por supuesto. Por cierto.
Sí.
Por aquí dice la gente que vuelva.
¿Quién?
El corrector del World.
¡Hombre! Es verdad.
No sé por qué lo dicen.
Yo tampoco, no sé por qué. Fúmese algo, anda.
Bueno, me voy.
Váyase.
Yo no fumo.
Muy bien. En fin, seguimos con.
¿Y si el corrector del World ha tomado el control de Square Enix? Espero, por eso no venía.
Espero que no. En fin, Sega ha registrado una máquina de ocio doméstica.
Tío, ¡Final Clipo! Sega... ¡Clipo Fantasy! ¡Oh, Dios!
Sega ha registrado una máquina de ocio doméstica en el nombre de Dreamcast en el registro americano. Y esto ha hecho saltar todos los fans que gritan Dreamcast 2. No, hijo, no,
Esto
no hace pública de Sega.
¿O la decimos bien?
No hace falta.
O la digo yo.
No hace falta decirla bien.
Sega ha registrado una máquina de ocio doméstica con el nombre de Dreamcast en el registro americano. Y esto ha hecho saltar a todos los fans que gritan ¡Dreamcast 2! No, hijos, no. Hijos de puta, hay que decirlo más. El director de relaciones públicas de Sega América ha confirmado que la compañía no tiene ningún interés en volver al mercado del hardware.
Interesante.
Que está muy bien siendo la sexta third party del mundo.
Qué bien. ¿Ya está?
Ya está.
¿Y para qué lo registra entonces?
¿Ah? Mira, me has pillado.
Para no perder la patente, seguramente.
Leo yo la siguiente noticia. El juicio por acoso sexual, ¿lo recordáis? En el que se vio inmerso Tomonobu Itagaki, al cual un día le dedicaremos una sección de estas de lo que nunca se atrevió a preguntar, y padre de Dead or Alive, ha acabado bien para el productor, al contrario de lo que nos pensábamos, ya que ha sido declarado inocente. ¿Recordáis el caso en que fue acusado de tocar demasiado los entresijos de una...
Y de besitos y de no sé qué.
De una trabajadora de la compañía y le rebajaron de puesto al señor Itagaki a causa de este escándalo?
Bueno, rebajar.
Sí, bueno, sí. Eso sí, recordar que Itagaki admitió que se había besado con ella, aunque con consentimiento mutuo según su versión. Claro, yo me gustaría saber el señor Itagaki qué entiende él por consentimiento mutuo, porque ha jugado mucho juego hentai y ya sabes aquello de no es no.
Por cierto,
no, sí.
¿Sabes las katanas que siempre enseña a todos los entrevistadores que vienen a su despacho?
Sí.
Se las forjó su padre, tío.
¿Pero qué dicen, nen?
O se las forjó o se las regaló, pero están forjadas. Rollo que son buenas katanas y se las dio su padre.
¿Pero su padre qué es?
Un flipado como él. Viendo al hijo.
Hattori Hanzo, como mínimo.
Y el último, la última noticia del bloque de general habla de Activision Blizzard, que prepara como Square Enix juegos novísimos.
Juegos que
no se han hecho nunca.
Increíble.
Call of Duty 5.
Hombre, nunca he visto.
Guitar Hero 4.
Buah.
Otro Tony Hawk.
Otro.
Dos títulos de Bond.
Otro.
Varios juegos de Marvel.
Venga ya.
Y menos mal que no es de ellos. Bueno, ninguno de ellos realmente. Pero menos mal que tienen a Bizarre, que como está recién creada, pues va a crear un juego de conducción nuevo. Bizarre
¿Nuevo?
Creations.
Nuevo, que es el 40% suyo, ¿no? Como
lo que, ¿sabes qué pasa? Que Bizarre Creations fue comprada por Activision. Entonces, claro, no puede hacer otro proyecto Gozan Racing.
Claro.
Porque si no harían el proyecto Gozan Racing 5,
claro.
O 6, o X.
Vamos con los rumores.
Cuando fui a Puerto Rico, estabas llena de chichones. Para casa, extrajunada, son rumores. Y que un tigre te vio andando en los callejones.
Y los rumores empiezan con Smash Bros. Brawl, que se retrasa hasta la segunda mitad del 2008, solo en Europa. Mientras que se dice que en Japón seguirá saliendo en enero y en América creo que en febrero, en Europa se dice, se rumorea, se comenta...
Es que lo dejo como rumor porque también
sí.
Páginas americanas dicen que se retrasa hasta la segunda mitad.
No me extraña que se retrasase en todos los países para darle más contenidos.
El problema es que no ha quedado claro... Y Nintendo lo ha empeorado todavía más cuando ha intentado hablarlo. O sea que...
Bueno, pero de momento el tema supuestamente al respecto es que se retrasa solo en Europa. Lo que empezamos a decir, la típica conversación de ¿qué pasa? Que aquí somos el tercer mundo, aquí somos no sé qué, somos el primer mercado y no nos hacen ni caso. ¿Os pensaréis que Nintendo siempre retrasa las cosas, no? Pues no, amigos, tenemos un corte que hemos puesto en el interior de la casa de un gerente de Nintendo que nos demuestra que Nintendo no se retrasa todo.
Cariño, lo siento.
¿Ya está? ¿Otra vez? Estoy harta, siempre lo mismo.
Hay veces que es mejor retrasarse.
Es verdad.
Bioshock 2 está siendo desarrollado por el nuevo estudio de 2K Games situado en Boston.
¿Y en Boston qué hay?
pues estudios de programadores y maricones.
Muy bien. Al igual que hizo Bungie con Microsoft, Rockstar abandona, el barco. Rockstar dejará de ser una filial de Take-Two en febrero del 2009, en cuanto se acabe el contrato que tienen con dicha productora.
Y por último, el survival horror Dead Space también tendrá una versión para PC que acompañará a las de 360 y PlayStation 3 el año que viene.
Sequía diciembre. En diciembre no aparecen juegos. Todo lo que viene al mercado navideño sale en noviembre, como bien sabéis, y me temo que hasta febrero no aparecerá nada digno en nuestros mercados. De todas formas, siguen resistiendo algunos destacamentos nintenderos, que siguen apareciendo juegos de mid en el mundo mundial. Por ejemplo, tenemos para Wii, aparecen dos juegos que, a ver, no sé si sean mid, pero son un poco destacables como puto duño. Como por ejemplo Zapper con el Link's Crossbow.
O cómo sacar 30 euros por un trozo de plástico doblado.
Ah, exactamente. Y
amiguitos, los plásticos son region free. Compraron en América que valen 15 euros.
Claro.
Esto de Zapper, he tenido una revelación y además con el mando de la Wii. Zapper, el simulador de zapping. Cambia de canales, encuentra el canal que te piden, busca, incluso podría haber un emulador para eso, grabar el vídeo.
Eso ya se hizo. Se llama Criss Cross Make My Video.
¡Ah! ¡No! No, pero este tendría futuro, de ponerme a trabajar en la idea.
Me sale para Wii. Pokémon Battle Revolution. Que vale, ahí está.
Bueno, Pokémon.
Sí. ¿Este no tenía online?
No lo sé, ni me importa. Y tordos variados para Nintendo DS y para Wii. Amigos, aparecen juegos como Alvin y las Ardillas, que no sé de qué irá, pero no me interesa lo más mínimo.
De un albino que...
Las princesas... Princesas joyas mágicas. O sea, a las princesas les gustan las joyas mágicas.
Ah, yo pensaba que las princesas eran joyas mágicas.
No.
O princesas, que tienen una joya mágica, una perla.
Las joyas de la corona.
Sí. Voy a sufrir un retraso como Nintendo.
Y tus amigos de Disney. Disney, no, amigos, no. Disney no tiene amigos. Bueno.
Soy Efra, nos dice en el chat... High School Musical 2, Mario & Sonic canta con su puta madre.
Es verdad, no ha salido el juego de High School Musical para Wii con micrófono. ¡Qué mierda! En fin, vamos con la noticia de consola virtual, que están un poco más nutridas. Hombre, lo más destacable de consola virtual es algo que ya has comentado tú en las noticias, y es eso, que ya podemos canjear nuestras estrellas por puntos Wii a pesar de este timo. ¡Timo!
La caja se está haciendo muy pequeñita, yo correría de vosotros.
Sí. La consola virtual de Wii, según leemos en Vandal, ha recibido hoy 3 nuevos juegos, 2 de ellos originales de Sega para Mega Drive y el tercero para Super Nintendo. Os digo cuáles son, a ver si os suena de vuestra infancia. El primero es Cybernator.
Hombre,
¿os acordáis del magnífico Cybernator?
Censurado que llegó a Occidente.
No sé si en la consola virtual estará descensurado. No. Lo dudo, ¿no?
Lo dudo. Yo creo. Lo que no sé si es. No sé si la versión para Play 2 que salió hace unos 4 años o así está también censurado o no.
No sé. Cybernator es un juego de acción en el que dos países luchan por controlar los recursos del mundo en el año 2065. Otro juego de Mega Drive, Light Crusader. Juego de rol con perspectiva isométrica en el que controlaremos al caballero Sir David para investigar las desapariciones de gente en Green Row. Textos en inglés. Esto es curioso, ¿eh? Los textos del juego en la consola virtual, según Vandal, están en inglés, pese a que en su momento llegó traducido a España.
Es que la caja se está haciendo más pequeña, ¿eh? Por momentos.
Y la caja, otra cosa que voy a hacer yo pequeña, cabrón. Y por último, otro juego mítico en mi opinión, Rolling Thunder 2. Otro juego de acción en el que controlaremos a un miembro del destacamento especial, Rolling Thunder de la Interpol, en su lucha contra la organización maligna Neogeldra. Rolling Thunder, maligno. Rolling Thunder yo siempre lo confundí con James Bond. Siempre pensaba que era un juego de Bond. Pero tenía este rollo, ¿sabes? Agente secreto, personas secretas.
Hay una película de Bond llamada Thunder. Hostia, se me ha ido el nombre.
Como no lo
Operación
se
Trueno.
Pero
en inglés era Thunder no sé qué. Y por eso, a lo mejor te puede sonar por eso.
Hay la serie de Thunderbirds. Qué gran serie, por cierto. Era la que estaba hecha con las marionetas que...
Sí, sí, sí. Ya está.
Imagina ser Julián Muñoz para DS. Según Azlón
no,
V2.
Eso no sale. Y en Xbox Live simplemente hay algunos juegos que han sido rebajados. Los cinco títulos, algunos de los más vendidos en el servicio de descargas online, pasarán a tener un precio reducido a partir de hoy, creo, o ayer a las 9 de la mañana. Son los siguientes juegos: Lumines Life, que pasa a valer 800 puntos. Bangshot Billiards 2, que también pasa a valer 800. Small Arms, por 400 puntos. Zuma Deluxe, por otros 400. Y Marble Blast Ultra, también por 400 puntos. Estas son las noticias de consola virtual y Xbox Live.
Los juegos buenos los han dicho aquí los señores Monty222, Soyefra y Johnny BCN. Imagina ser creador de los videojuegos, Imagina ser Nobuo Ematsu, cuelas en la Funs.
Ah,
imagina ser Saeba y currar en festivo.
Oye, qué cabrones que sois. Bueno, en fin, pues esto ha sido un poco por encima las noticias, los previews, las consolas virtual, los rumores y demás. Tonterías de la vida. ¿Qué se está diciendo en el chat aparte de estas tonterías? ¿Qué?
Imagina ser una estrella y que Mario y su puta madre te enseñan a cocinar.
Ay.
Imagina ser timado con este juego.
Imagina ser pobre. Imagina ser oyente de Game Over.
Imagina ser el señor cine.
Imagina ser ceguero.
¿Y a qué ha venido todo esto, por cierto?
No sé.
Imagina ser Manuel Curdi. Ya, ese chiste ya está hecho.
Aprovechar para decir los nicks. Los nicks del chat.
Es verdad que
aprovechemos.
Ese espacio libre.
Tenemos a Imagina. Al del móvil, a ser ceguero, ¿eh?
Hay tres oyentes, Imagina, ser ceguero.
Está llamando el Imagina, ser ceguero. Sí.
Tenemos a Aldon V2, Dab, Darkay de Radio Behind, a Dogo Argentino, Edguay DS, Eloy 19, Fumito.
Hacía mucho que no se pasaba.
Game Over me pone. Tenemos a Golfran, Wasabi, Johnny BCN, Josep Flash, Capullo, Kio Bogart, Manel Man, Mechita. Monty 222, Navisa, Netwalker, Ornia, Parufito, Pudre Condones, Rondador, Sergi, Sandor Ofuscado, que es que ahora programa en Perl, me lo comentó el otro día. Soyefra, Tony Chan, Topsau, Ultra GT y el bot de Antispam.
Oh, Antispam ha perdido la arroba.
Ha perdido la arroba
Antispam. Sí, ahora se va a rebelar contra la raza humana con su ejército de microondas Decepticons.
Ya. Bueno, hablando de Imagina, sabéis que hay un reto puesto por este programa, más bien por los miembros de este programa, que no soy yo, que sois todos una panda de cabrones y una panda de hijos de vuestro padre. Sí, hombre, eso que dijiste tú la semana pasada, de que queréis que analizase un juego muy sí, nuevo, muy reciente.
Es verdad.
Y la gente empieza a responder, no hace falta que respondáis, panda de...
Exacto, recordad, enviarnos cuñas, montajes de Photoshop, audios, canciones cantadas por vosotros... Chuminada, lo que queráis. Creo que un oyente me ha pedido la dirección física, que está en la página web, para que le interese. Así que me da miedo que no nos vaya a enviar comida. Qué rollo de, como no puedo visitaros, os lo envío por correo.
Un jamón, sí, estaría guapo. Yo tendríamos lote para Navidad.
Yo pensaba que esto caería un poco en saco roto y me libraría de...
Ojo, que hay gente que lo está preguntando, gente que le está ofreciendo a pagar el juego. ¡No! Nada de dinero.
No hace falta.
Nada. No, eso sí, prohibido. No queremos nada de dinero.
Hombre, un dinerito.
No.
Pero es que
queremos trabajo vuestro con las... Como si estuvierais de nuevo en párvulos.
Tío, que vale 60 euros. Que pensaba que valdría 40 y pico y vale 60. Cabrones de Sega. Cuenta que no han aprendido rápido de Nintendo. En fin, bueno, pues yo pensaba que esto quería un poco en saco roto y me ahorraría de analizar este putruño que si al final se hace, se analizará para el 29 de diciembre, creo que cae. O sea, dentro de unas 3 semanas. Y la gente ha respondido, que es lo que más me fastidia, porque Wasabi nos ha enviado ya una cuña después de tanto tiempo. En el chat podéis ver un par de montajes muy guapos utilizando a mi persona. Tal foro lo veréis, hay un hilo dedicado especialmente a ello y no os lo podéis perder. Y bueno, ya sé que hay gente que está preparando cosas para enviarnos. El otro día, por cierto, nuestro amigo Manu me envió unos origamis de Sonic. Me dice,
¿ah, sí?
Me dice, hazlos y te los pones con un Mario, te los pones a correr en una pista de atletismo o algo, o algo así. Bueno, que la gente está respondiendo y no sé yo, esto, en fin, yo me comprometí en su día y así será. Si vosotros enviáis todas estas cositas, yo analizaré el día 29 de diciembre Mario & Sonic, los Juegos Olímpicos de su puñetera madre. ¿Qué otra cosa hay? Me parece que haremos un... No sé si podemos hacer algo similar con Kane & Lynx, porque como eso ha sido como el juego tabú, que nadie puede hablar de él sin ser despedido. ¿Te imaginas que hablamos de Kane & Lynx, lo ponemos mal y nos despiden de la radio? ¿Qué pasaría?
Pero ¿cómo nos van a despedir si nuestro propio programa?
¡Nos despedimos nosotros mismos! Sería terrible.
Estoy viendo aquí el Imaginas el Full Spot. Me encanta la acotación de Edge. O sea, nunca habíamos visto tanto odio en un videojuego. Edge Magazine.
Déjenme leer un par de mails, aprovechando estos 2 minutos que nos quedan. Uno de Kio Bogart, está en el chat, por cierto. Dice, soy un reciente oyente vuestro de Málaga que os conoció por un amigo mío que os escucha y me enseñó el análisis de Blue Dragon y Super Paper Mario, con los que me reí lo que no haya escrito. Me bajé toda la 7ª temporada y mientras la estoy escuchando se me ocurren muchas cosas que me gustaría escribiros en este mail. Me llamó mucho la atención un mail que mandó un oyente que decía que os escuchaba mientras estaba en el gimnasio. ¿Te acuerdas, Isaco, de este oyente?
Sí.
Que decía no podía hacer pesos porque se moría de risa. Pues bien, Kio Bogart nos dice, bien, yo soy un monitor de gimnasio que os escucha mientras está trabajando, por raro que parezca. Tendríais que ver las caras de miedo que pone la gente cuando me estoy riendo mientras les ayudo a levantar una barra con 50 kilos que está encima de su cabeza.
A ver si se conocen.
Intento quitarme los auriculares cuando tengo que ayudar a los clientes, pero todavía me río de algunas de vuestras paridas. En cuanto a mí, soy fan de los videojuegos desde que jugué al Pong en mi niñez. Después fui un feliz usuario de Mega Drive, Game Boy y Dreamcast. Por cierto, añade, el Aladdin de Mega Drive metía textualmente pasones al de Super Nintendo. Ahí estás, crío. Ahora tengo una Play 2, una Wii, una Play 3, una PSP y una Nintendo DS. Soy un gran aficionado de los RPGs, iniciando con Final Fantasy y todos los juegos de lucha 2D, destacando Street Fighter y King of Fighters.
A ver, una
también
persona...
comenta, un momentito, comenta que le gustan mucho los Sonics, pero... han hecho de caer la saga de Sonic los últimos, como Sonic Heroes, los ha jugado igualmente, Sonic Heroes, Shadow the Hedgehog, los sonidos secretos de Wii. Y este último me hizo falta mucha fuerza de voluntad para pasármelo.
A ver, una persona que tiene todas las consolas y le gustan los juegos de rol, ¿cómo va a ser sano?
No lo sé, pero volvemos enseguida.
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Son las 4 y 3 de la tarde, volvemos. Y vamos a intentar lo inaudito. Vamos a intentar una conexión en directo. Esta es de verdad, esta no es de mentira. Esta es de verdad una conexión en directo con nuestro amigo Yuri, que debería estar ya al otro lado del hilo telefónico. ¿Yuri?
¿Yuri?
¡Soy de Rock!
¿Qué hacéis de Rock?
¿Qué? Yo soy de Rock, ¿qué pasa?
No, no eres de Rock, Yuri, déjate de...
Pásanos a Yuri.
Yuri está cagando.
¿Qué? ¿Cómo va a estar cagando Yuri?
Espera, que le saco el bate. ¡Tú, Yuri! ¡Soy Yuri! ¡Yuri! ¡Teléfono! Ya se pone. ¡Hola!
Hola, Yuri.
¿Qué
hola.
¿Qué pasa?
¿Cómo que qué pasa? A ver, ¿sabéis por qué te hemos llamado? Bueno, porque has llamado tú, de hecho.
Ah, sí, no, claro. Bueno, ha llamado de Rock, que estaba aquí. Y
sí,
mira.
No, a ver, es importante, hoy hemos de hablar contigo porque estás preparando un trajín importante del cual nos queremos hacer eco aquí en Game Over.
Estoy preparando el mejor show que ha habido de lucha libre en España.
Y mira que ha habido buenos, ¿eh?
Pues sí, sí.
Habíamos estado en algunos shows impresionantes, pero coméntanos, porque tu federación, podríamos llamarlo así, la SWA, ¿no? La Spanish Wrestling Association.
No, de hecho es la Super Wrestling Alliance.
Ah, es Super, pensé que era Spanish, bueno, da igual.
Es como
no,
joder.
Es la Super Wrestling Alliance.
Vale, pues la Super Wrestling Alliance estará mañana, amigos, en Barcelona montando un show que pasará a los anales de la historia del wrestling en España, porque siempre ha sido un país que, bueno, hemos tenido nuestras épocas, pero en general no ha sido muy amigo de este sí, género, ¿no?
En los 70 y principios de los 80 había shows por todas partes y todas las semanas, pero luego a mediados de los 80 se empezó a perder la afición, uh-huh. En los 90 aún quedaba un resquicio con la WWF en Telecinco, pero sí, luego ya se perdió totalmente hasta el año pasado.
El caso es que Yuri ha cumplido sus amenazas. Lo tuvimos aquí en su época diciendo que iba a crear su propia federación, que iba a montar unos espectáculos que te cagas. Ha montado unos cuantos y mañana al fin lo monta en Barcelona para que todos nosotros podamos ir. Pues claro, es que Segovia nos quedaba lejos, Yuri.
Sí, no, es que pillaba un poco lejos, pero mira, sí, a mí me apetecía comer cochinillo.
Haznos un poco de publicidad de lo que será mañana en las cocheras de Sams, si no me equivoco, ¿no? ¿Dónde será?
Pues mira, mañana vamos a presentar a algunos de los primeros luchadores españoles de la nueva generación, que los hemos formado nosotros en tanto en los campamentos de entrenamiento que hemos hecho, como en el gimnasio que hemos abierto aquí en Barcelona.
Ah, tenéis un gimnasio y todo, caray.
Sí, hombre, claro, no, aquí calidad, tío. No, sí. Y luego aparte hemos traído también algunos de los luchadores independientes más bien considerados en el circuito internacional. Tenemos a Carl Machine Gun Anderson, es el campeón del mundo por parejas de la NWA. Es un tipo enorme con una calidad impresionante. Luego tenemos también a Rocky Romero, que lucha en Ring of Honor, una de las tres federaciones más importantes de Estados Unidos, y aparte pues es un tío impresionante. Es decir, tiene una calidad fuera de serie. Luego tendremos también al campeón de Irlanda de los pesos pesados de la NWA, ¿sí? Phil Boyd. Vale, este es un chico que empezó a ser famoso hace cosa de un año y el tío lleva una carrera meteórica. Y por último tenemos también a Paul Tracy, que ha sido el mayor campeón que ha habido de la British Commonwealth de la NWA. Ha sido el que ha mantenido el título por más tiempo, que lo perdió hace cosa de un mes escaso.
Vaya por Dios.
Y luego, en cuanto a chicas, hemos traído también desde Canadá a la preciosa Portia Pérez.
Hombre, Portia.
¿Vale? ¿Cómo estás, Portia? Una chica que, bueno, que dará mucho que hablar, ya no solo por lo buena que está, sino por lo bien que sea.
Oye, pues vaya cúmulo de estrellas tienes ahí reunido, chaval.
Sí, y para estrellas, pues estoy yo, que hago el papel de Colstar.
Pero tú vas a luchar.
Naturalmente.
Vas a luchar, eso es lo que quiere saber nuestro público.
Yo voy a luchar, yo voy a salir al ring ahí, voy a mostrar que en España hay luchadores.
¿Y contra quién te enfrentas, si puedes saberse?
Eso ya lo dije en el show.
Bueno, lo veremos. Por cierto, que me ha dicho un pajarito que cierto miembro de este programa tendrá un papel por ahí, ¿no?
Sí, además hemos hablado con Isako para que sea nuestro speaker oficial, es decir... el señor Isako se pondrá traje, se pondrá corbata y subirá encima del ring a dar las voces de todos los luchadores.
Ni mi familia me ha visto bien vestido, pero no soy el único que está allí. Hay alguien que estará pinchando soniditos.
Exactamente, porque tú, Fun, no sé si lo sabes, pero te vamos a poner una cadena atada al radiocassette y vas a empezar a poner música.
Ah, yo tengo que poner la música, pero tío, pero yo no sabía nada de esto.
Tú a callar, esclavo.
Joder, que se entera uno de las entrevistas en directo en el programa. Bueno, va, nena, haz publicidad, comenta, precio de las entradas, dónde
pues,
se
mira,
celebra.
Tenemos, hoy ya es el último día para comprar entradas de preventa, que están a 12 euros, las podéis encontrar en Norma Comics y las podéis encontrar en el bar de Shamrock, que es un bar irlandés que está en la calle Taller, frente a Plaza Castilla.
Muy bien.
¿Vale? Están a 12 euros. Si no, pues las podéis comprar mañana en taquilla, que estarán a 15 euros. Abriremos las puertas para que podáis encontrar asiento a las 12 de la mañana en las cocheras de Sams. Y a las 12 y media empezaremos con todo el sarao.
Muy bien, pues ahí
os recomendamos que estéis allí pronto porque se estima que vaya a ir bastante gente y las sillas, las entradas no están numeradas. Así que, como diría alguien, a maricón el último, el que primero que llega se coge el mejor sitio.
Bueno, pues Yuri, de verdad, yo te lo digo sinceramente, tengo muchas ganas de ver este show, muchas ganas.
Pues...
y se ve mucha gente que también, ¿sabes quién va a venir mañana? Ya te lo digo aquí en directo, da igual porque tengo que pasarte el recado, si no tendré que llamarte luego y será tontería, voy a gastar dos llamadas de teléfono para nada.
Porque viene... ahora que estoy pagando yo, mejor dilo
claro,
ahora, ¿no?
que también viene Pengo, que le guardas una entrada, me ha dicho.
Hombre, por supuesto, señor
viene
Pengo.
Pengo, que le guardas dos entradas.
Un saludo desde aquí.
Bueno, Yuri, nos vemos mañana... cómo, veremos cómo te parten la cara.
Ajá.
Y eso siempre es motivo de satisfacción para mí.
Venga, Yuri, pues mañana nos vemos.
Gracias por llamar.
En las cocheras de Sansa a las 12 de la mañana.
Ahí estaremos.
Venga, un abrazo.
Un saludo.
Hasta luego.
Adiós. Bueno, amigos, pues esto ha sido la conexión con nuestro amigo Yuri, que mañana va a tener un percal impresionante y que yo creo, considero de verdad que todos los aficionados o a la gente que le guste la lucha libre de Barcelona tiene que acudir obligatoriamente, porque estas cosas no se celebran cada día y es raro ver que haya gente como Yuri que tenga tanta dedicación por esto o por otras cosas.
Y 15 euros
es barato.
Es barato considerando...
La gente está diciendo que es muy caro. No, no, es muy barato.
Es muy barato, sobre todo viendo la talla de gente que va, campeones de todo el mundo, amigos. O sea, sí, sí, sí. Ojo, ojo con la...
La inversión es muy cara y no sé yo si la van a recuperar, pero al menos aprovechar la ocasión, ya que tenemos aquí un buen espectáculo de wrestling. Coño, pues qué menos que ir, además por 15 euros.
Y qué menos que ver a ti en traje.
Hombre.
Bueno, amigos.
No hace falta que vayáis.
Sigamos con el programa. Nuestro amigo Cupo se acaba de poner en el chat una dirección.
En efecto, la misma que estoy repitiendo cada...
De Hudson. Os invito a que entréis en esta página y sigáis un test. Hay un test, veréis que es de pulsar teclas por segundo. O sea, tenéis un test de 10 segundos en el que tenéis que pulsar la tecla 0 un número de veces y al final os dice el resultado. ¿Por qué os ponemos este test en el chat? Para que lo toméis. Yo os invito a que hagáis este test y nos digáis vuestros resultados. ¿Por qué? Pues porque en la sección de esta semana, de lo que nunca se atrevió a preguntar sobre el mundo, los videojuegos y todo eso, va precisamente sobre esto y sobre una persona que sabe jugar muy bien a este jueguecito de pulsar. Pues ya vamos, ha participado alguien del chat en este jueguecito absurdo.
Yo.
¿Y cuántas pulsaciones has tenido?
Muy pocas, unas 70 y pico.
Sí. 70 y pico.
La primera vez que lo hago, déjame repetir.
Y el único del chat que lo ha dicho hasta ahora ha sacado 81.
81. El Koopa vuelve a intentarlo. Está subiendo de fondo.
Es que es muy malo, Koopa.
Sí, es que la tecla cero no.
¿Cuántas?
79.
79 otra vez, bueno. En fin, os invito a que sigáis participando en el chat. ¿Y por qué hemos hablado de esto? Bueno, pues porque aunque lo normal es que... El Koopa porque es así, pero lo normal es que os salgan 80, 90, incluso 100. El propio juego os reta a conseguir unas 120, que lo considera bastante, bastante importante. Pero hay un hombre, amigos, hay un hombre en Japón, toda una figura en el mundo gamer de Japón, que es capaz de llegar en este juego, en este minijuego, como mínimo a las 130 pulsaciones. En su momento álgido, este hombre, al que hablaremos hoy, ha conseguido un récord de 16 pulsaciones por segundo. ¿Sabéis lo que es 16 pulsaciones por segundo? ¿Os lo podéis llegar a imaginar? O sea, sería conseguir en este test un objetivo de 160 pulsaciones, es una locura. Este hombre es el conocido como Takahashi Meijin, algo así como el famoso Takahashi, un gamer respetado y admirado por todo Japón, sobre todo durante los 80 y principios de los 90, que será el protagonista de hoy de nuestra sección, lo que nunca se atrevió a preguntar sobre los videojuegos y todo eso. Koopa sigue sin conseguir superar su récord personal de 80.
Es por el teclado, está aquí torcido.
Este hombre, Takahashi Meijin, además, es conocido por muchos otros motivos, además de por tener una especie de Parkinson en la mano. Lo decía un poco así, ¿no? Que el secreto no es pulsar, sino dejar que tiemble la mano o algo así. Es un... Claro, así en japonés, vas a saber qué decía en realidad, ¿no? Pero el objetivo es dejar que la mano tiemble. Pruébalo así, Koopa. Deja que tu mano tiemble.
Voy a ser sigue. Uno con el tembleque.
Sí. Este hombre...
Monty222 ha dicho... Y Is, ambos han dicho 109.
De unido. No llegan al nivel de este hombre, pero de unido. Este tío trabaja en los videojuegos, es ejecutivo de Hudson Soft. De hecho, veréis que este test está precisamente en Hudson. Y Hudson le ha sacado mucho jugo a la extraña habilidad de su trabajador. De hecho, lo dicho, la página que estáis visitando en estos momentos es de la misma Hudson. Y la compañía sacó al mercado un aparatito, un mini jueguecillo electrónico para hacer las pruebas desde casa. El tío, ahora vais a probar el juego. El tío incluso aparecía en televisión haciendo, ojo, Koopa. El tío está apareciendo en televisión haciendo una serie de ejercicios para los dedos. Es decir, que si este tío trabajase en Nintendo, sabéis qué juego aparecería en el mercado, ¿no? Finger Training por 10.
93 ha conseguido Isako.
Y está sudando.
Este teclado es una mierda.
Lo he dicho yo, que el teclado...
Isako está sudando. Pues si os imagináis un Finger Training, pues sí, lo haría este tío. ¿Cuántas, Koopa?
75.
Y se acabó aquí. Venga,
subiendo.
Mi récord personal fue en el juego de Gremlins 2 de Game Boy. 100 pulsaciones en 8 segundos y algo.
La Unido, eso hace pues unas 11-12 pulsaciones por segundo, ¿no?
Básicamente.
La Unido. En el flash que habéis visto, este de Hudson, quizás os haya resultado extraño que aparezca una sandía a la que se golpea con el dedo. Os parecerá extraño. Tiene una razón de ser, y es que este tío, digamos que apareció en una mini película que se llamó Gamer King, el rey de los gamers, en que se enfrentaba a otro gamer muy popular llamado Mouri Meijin, también el famoso Mouri, en el que enfrentaba a ambos jugadores a una partida Star Soldier, complicadísimo juego, para decidir quién se coronaría como el mejor jugador de todo el Japón. En la película, amigos, se veía como ambos jugadores entrenaban para su desafío. Y el momento álgido de la película, que se ha convertido en una meme en Japón, es cuando el señor Takahashi partía una sandía en dos con su dedo. Esta escena la podéis ver en YouTube, ¿eh? Y es tremenda. Naturalmente es mentira, es fake, pero no deja de ser espectacular. Y de ahí viene este pequeño homenaje en este flash. Lo he dicho, la misma Hudson retroalimenta toda esta meme y todo este... Lo conocen como la mascota de Hudson, casi, este trabajador. Yo no sé qué trabajo hace en la compañía, pero es como la mascota. Es su propia mascota.
Se pone el traje de un peluche y entonces sí que es la mascota.
Eso yo no lo sé. Pero bueno, ahí está. Partir una sandía con el dedo. Un reto que seguro que Lisako estará dispuesto a cumplir algún día. Si no con el dedo, con la parte de abajo.
También. La dejo caer y ya está.
Claro. Pero la fama de Takahashi va más allá incluso, ya que es protagonista de su propia saga de juegos. Él es el protagonista de su propio juego. La saga...
Que no va de... El juego no va de...
No, dedo. En absoluto. La saga es la saga conocida como Takahashi Meijin Nobou Kenjima, alias la isla de las aventuras de Takahashi Meijin. ¿Os suena? Probablemente no. Os pensaréis, ¿será otra saebada? ¿Será una cosa rollo Starfy o alguna chorrada de estas? Pues no, amigos, no. Estamos hablando de Adventure Island, uno de los plataformeros más míticos de nuestra niñez.
¿Sí?
Y mítica aparición en Super Nintendo, sin ir más lejos,
el vídeo de Super
ahora.
Nintendo.
Ahí
¡qué
está!
Gran música tenía.
Pues el prota de ese mítico juego es este hombre, es Takahashi Meijin. Y además lo curioso del caso es que si ves una foto del tipo este, la podéis encontrar en cualquier parte de internet, y lo comparáis con el sprite de Adventure Island, diréis, ¡es que se parecen! ¡Es que son clavados! Pues sí, amigos. Es que...
¡Viva Lego, tío!
Este hombre ha llegado muy lejos, ya lo veis. 16 pulsaciones por segundo... Protagonista de su propio juego, ejecutivo en Hudson, Gamer King, lo tiene todo. En fin, todo esto lo hemos leído en Kirai.net.
¿Quién dijo que los friki no llegarían lejos?
Hombre, aquí no sé, pero en Japón ya lo veis, por tener unas manos que satisfagan a las mujeres del mundo, podéis llegar muy lejos, y por jugar a Star Soldier también. Claro, este hombre en la cama debe ser, madre mía, se planta con alguna chiquilla, piénsalo y saco. Entrena duro.
No, pero es que me estoy imaginando que le va a acabar el clítoris en la boca. También, no sé yo si es muy buena idea, ¿eh?
Yech, eso ha sido un yech. Bueno, pues esta es la historia, muy por encima. Esta vez hemos hecho una sección corta porque siempre se nos alarga. Del señor Takahashi Meijin, el hombre con el dedo más rápido que la lengua. O eso dicen. Vamos con el juego de la semana, que hoy es un juego de la semana especial que el señor Isako ha preparado y que tenía muchas ganas de analizar, ¿verdad que sí?
Hoy sí.
Vamos allá, pues.
Juego de la semana.
¿Cuál es la mejor manera de desarrollar juegos de una mascota?
¿Qué? Sigue.
¿Que me estás boicoteando algo?
No, sigue el análisis.
O sea, no, a ver, ¿la música del juego?
¿Para qué? No, yo pongo música de calidad, esta. Buenísima, la escucho. Bueno, va, te la cambio, va, te voy a poner otra.
Qué envidia que tiene, ¿eh?
Venga, sigue.
No, está...
¿No te gusta la música?
Es que se acaba de apagar la pantalla.
Ha vuelto Chincheta. Acaba de romper de nuevo el PC del estudio.
¡Oh, lo me llevaban! Bueno, va, te pongo otra. Esta, buenísima.
Llevamos dos semanas con la música de Mario Galaxy. Analizamos Mario Galaxy. ¿Qué música ponemos? Sonic de Mega Drive. Música de organillo, la que tú no querías poner.
Esta es buena, tío. Va, déjame... Bueno, va, venga. Aceptamos barco. ¡Hala, contento!
Pues lo dicho, ¿cuál es la mejor manera de desarrollar juegos de una mascota? Pues es una difícil pregunta, porque por un lado, los nintenderos envidiaron sobremanera a los usuarios de Sega
al poder disfrutar
de tres juegos y medio de Sonic durante la vida de Mega Drive.
Dilo alto.
Por otro lado, los segueros envidiaron sobremanera a los fans de Nintendo tras los últimos estropicios por los que ha pasado el erizo azul. Tras la decepción que supuso a los fans el lanzamiento de Super Mario Sunshine, y no por ser un mal juego, Super Mario Galaxy es la prueba de fuego que muchos han decidido... ¡Oh, qué mal estoy hoy! Que muchos han decidido tomar como prueba de si vale la pena continuar, seguir confiando en Nintendo, especialmente tras su paso a dedicarse a un público más casual.
Bueno, vamos a dejar claras unas cuantas cositas. Nintendo ha decidido jugar a lo seguro, algo que no ha hecho en sus anteriores títulos. ¿Os gustan las melodías clásicas?
Sí.
Unas cuantas, ¿no?
Sí.
¿Os gustan los mundos previos a Bowser?
Sí.
¿Cuántos, no? ¿Os gustan las melodías orquestrales?
Sí. También.
Hombre, por supuesto. ¿Os gustan las melodías interactivas? Es decir, que cambian según la situación de nuestro personaje.
Sí.
No han desaparecido. ¿Os gustan los detalles de los Super Mario clásicos?
Bastante. Sí.
Ahí está. ¿Movimientos secretos no explicados en el manual?
Sí, sobre todo.
También los hay. Es decir, ha comprado la nostalgia de los nuevos jugadores. Eso sí, de una manera que los nuevos no queden alienados. ¿Nuevos jugadores? Os preguntaréis. Sí, porque al igual que ha hecho con Metroid Prime 3 y Zelda Phantom Hourglass, es algo que llevamos comentando bastantes meses, Nintendo ha intentado que los jugadores casuales, los casuals, disfruten con el título y que el juego no sea solo para hardcore gamers. Por un lado, las primeras 60, 70 estrellas son extremadamente fáciles de conseguir y las vidas extra aparecen, pero parecen un chiste. O sea, vas a hablar con cualquier Toad por ahí, y dice, ¡ay! Tengo 5 vidas, ¿las quieres? Y te deja elegir si sí o si no.
Hay un momento que ya te empiezan a dar 20. Yo te digo eso.
Ya que, lo dicho, ver el Game Over es más difícil que completar el juego al 100%. Sin embargo, para los jugadores de la rama más dura, los hardcore de toda la vida, completar el resto de las 120 estrellas será bastante más difícil. Algo que los jugadores casual no se van a molestar en conseguir. Eso sí, señores diseñadores, deberían aprender de una vez que hacer una estrella más difícil no significa coger una misión que ya existía y aumentar la dificultad, o obligarte a coger 100 monedas en una secuencia casi perfecta de movimientos. Eso, más que diseño de videojuegos, se le llama, seamos sinceros, pereza, mucha pereza.
Y hablando de diseño, ya va siendo hora de hacer justicia a los verdaderos currantes de los títulos. Sí, es cierto, hacer videojuegos es como hacer una película, un trabajo de equipo. Pero la cabeza pensante de estos es el director, y este no es Miyamoto. El encargado de crear el juego, de darle forma, de probar qué es y qué no es divertido, es el mismo director que Super Mario Sunshine, Yoshiaki Koizumi. Sí, Sunshine fue una decepción para muchos, pero con Galaxy se ha redimido. De hecho, la principal diferencia entre ambos juegos es que mientras Sunshine sufrió de un tiempo de desarrollo corto, que más de una empresa querría un tiempo de desarrollo tan corto, pero aún así, comparado con otros títulos, lo fue. Pues mientras que este Sunshine sufrió este tiempo de desarrollo corto, Galaxy llegaba planteado desde antes del propio Sunshine. Y su concepto básico lleva desarrollándose desde antes de lanzar la GameCube.
Pero esto es lo que sería aquel famoso Mario 128, aquello que están preparando.
En parte estaba basado, era la base de lo que sería luego Mario Galaxy. Koizumi planteó a Miyamoto la idea de un juego de Mario donde recorrer planetas circulares. De hecho, se la planteó incluso antes de hacer Mario Sunshine. Y no fue hasta que vio una demostración técnica que Miyamoto aceptó este desarrollo. A partir de aquí, como productor, Miyamoto ha estado encima del proyecto revisando cada aspecto y dando su opinión sobre lo que se debe cambiar o se debe mantener. Así pues, fans de Galaxy, Yoshiaki Koizumi es la persona responsable del perdón que mucha gente ha dado a Nintendo y que debe recibir su justa aclamación conjuntamente con Miyamoto. Thank you.
argumento, amigos. La verdad es que, a ver,
¿En un Mario?
Me gustó mucho un comentario que hicieron en Game Trailers, al cual yo sigo bastante habitualmente, que decían, sí, vale, el argumento es pobre, pero si este Mario te parece argumento pobre, no sé dónde has estado los últimos 20 años.
Porque es que lo que hay,
es cierto. Es lo que hay. Como siempre, pues Mario Galaxy sigue el argumento más básico y manido hasta la fecha, el del caballero salva a la princesa. Solo que el caballero es un fontanero gordo y bigotudo. Es un ya. poco... Para mucha gente que dice, yo nunca puedo llegar a ser un caballero andante, un caballero azul. Pues sí puedes, si eres fontanero gordo, barrigón y con un bigote que, vamos, yo lo querría poner en la Pantoja, pues podéis ser también los caballeros del mundo. Lo hicimos en Super Mario Bros. Lo hicimos en Super Mario Bros. 2. ¡Era un sueño! No, ese no, ese era otro. Lo hicimos en Super Mario Bros. 3. Lo hicimos en Super Mario World. Lo hicimos en Super Mario 64. Y lo hicimos en Super Mario Sunshine. Esta vez Bowser, por eso, ha cambiado un poco el estilo, ¿no? Porque ha decidido que si no puede dominar el reino champiñón, pues se va a crear el propio suyo. Es un poco rollo Bender, ¿no?
Sí.
En plan...
¡Pues me crearé mi propio reino champiñón! Con casinos, Timurcias. Es más, paso los casinos.
¿Y eso es donde lo va a crear? En el centro del universo, que está ahí. Está un poco lejos, pero bueno, está bien comunicado.
Pero está en el centro, tío. En el centro, centro, en el capital.
Centro capital.
Kilómetro cero.
Eso se revaloriza, madre mía.
Vamos.
Eso sí. El tío dice, ¿para qué fabricar? ¿Para qué construir? ¿Para qué hacer unos alicataos? Cuando me puedo llevar yo mismo el palacio. El palacio del reino champiñón lo cojo con unas cadenas y me lo llevo. Es la intro del juego. Veréis cómo lanza unas cadenas, lo ata, las ata al suelo y el tío, ni corto ni perezoso, se lleva al castillo de Peach al espacio sideral. Y entre ellos se lleva, entre el castillo, está la misma princesa Peach y algunos de los habitantes del palacio del reino de champiñón. Mario es arrastrado junto con el castillo y acaba inconsciente en un planetoide cercano a la Tierra. Aquí aprendemos que estamos en una nave espacial que se quedó sin energía por culpa del rey Bowser y debemos recuperar el poder de las estrellas, al más puro estilo Super Mario 64, para poder llegar hasta el centro del universo y rescatar, como no, a la princesa Peach.
Al igual que ocurría con Super Mario Sunshine, Galaxy no se puede jactar de inventar mucha cosa nueva. Tenemos casi todos los movimientos de Super Mario 64, al cual solo se le añade el poder de giro, que viene a sustituir a los puñetazos. Y de los poderes, tres cuartos de lo mismo. Uno de invulnerabilidad, la típica estrella multicolor. Otro para atravesar algunas paredes, como la Vanish Cap en Super Mario 64, la Flor de Fuego, que no se veía desde los tiempos de Mario en 2D, y dos poderes diferentes para volar. Aparte, Mario Muelle, que es bastante incontrolable, pero es necesario para llegar a algunos puntos, y Flor de Hielo, que nos permite caminar por agua, lava y escalar cascadas. Son los únicos puntos novedosos en este apartado de poderes. Algunos de estos poderes son muy entretenidos y dan mucha variedad al título, ya que lo que les falta de originalidad es suplido por un inteligente diseño de escenarios. Por desgracia, el resto de los poderes, que son la mayoría, apenas aparecen en el juego, así que suelen ser bastante inútiles. El caso más sangrante es uno de los dos poderes de volar, que solo aparece como cuando te presentan el poder para hacer un tutorial y en el mapa.
Qué triste.
En el resto del juego no aparece. El control es muy sencillo, especialmente si sois viejos veteranos de Super Mario 64. Especialmente si lo sois, vais a ver que la mitad de caminos que tendréis que hacer con poderes los podéis hacer simplemente con los movimientos del Mario si tenéis bastante precisión. Y las poquísimas funcionalidades extras que conlleva el mando de Wii se realizan de forma muy sencilla, ya que básicamente solo hay dos movimientos que usaremos frecuentemente: un giro de muñeca o apuntar a la pantalla. El resto de movimientos especiales apenas se usan a lo largo de toda la aventura.
Que por cierto, nos han intentado vender un poco la moto del modo dos jugadores, incluso en la misma televisión, donde sí. Sale un niñito con su novieta, disfrutando
pero
del juego.
Pero no deja de ser curioso. Porque por un lado, el segundo jugador puede ayudar, pero también puede putear.
Ah, sí.
Puedes puedes hacer saltar a Mario cuando no quiera o hacerle girar cuando no quiera. Pero si colaboran juntos, pueden hacer un salto mucho más alto, un salto nuevo.
Ah, sí.
Aparte de que también puede bloquear enemigos o cosas parecidas. Es decir, el segundo jugador puede ir a putear o puede ayudar.
Pues me hace mucha gracia, lo he dicho muchas veces, el anuncio, el tío jugando y el tío, ten niña, ten, va. juega con el cogiendo estrellitas, que es lo que te gusta a ti, y yo llevo el fontanero. Pero, cállate.
Pero luego le da el mando a ella.
Cuando ya se ha cansado, ya estoy cansado de jugar al Mario. Va, niña, juégate un rato. Y yo me voy a tomar una cerveza. Eso es lo que quiere decir en realidad. Nintendo, bando de machistas. Primero le imagina ser cocinera y ahora esto.
Imagina jugar a Mario.
Imagina jugar a Mario. Bueno, en fin, volvemos en unos minutos con el desenlace de este juego de la semana. Y después el momento del odio. Sí, amigos, yo tendré el momento del odio porque yo no puedo aguantar estar callado. Yo me he comprometido a estar callado durante todo el juego de la semana, pero después diré verdades como puños. Y bueno, amigos, por fin empezamos a ver títulos que no huelen a GameCube. Textual, no huelen a GameCube. Yo más bien diría, no apestan a GameCube. Super Mario Galaxy tiene unos gráficos preciosos, muy definidos, especialmente trabajados en el tema de las texturas. Eso sí, haciendo trampa. Muchas veces nos encontramos ante escenarios bastante limitados, así que Wii puede desplegar más efectos gráficos en lugares bastante pequeños. Pasa un poco lo mismo en el Metroid Prime, que como las estancias son muy chiquitinas, y hay el tema de las puertas que te dejan pasar o no pasar, pues también puedes jugar más con efectos.
¡Tramposos!
Sí, hacen trampas. Aún así, son muy resultones y coloridos, no sufren ningún momento de ralentizaciones. El diseño de enemigos, incluso los nuevos, es bastante bueno, lo cual es un alivio tras el despropósito de Super Paper Mario.
Tranquilo, que te estás poniendo nervioso.
Las animaciones son muy fluidas y el resultado final nos deja un muy buen sabor de boca. A mí me gustó mucho, ya que lo puedo decir, yo sinceramente. Me gustó mucho el enemigo ese que aparece poco al empezar el juego, que es una especie de pulpo gigante.
El friki pulpo.
Me gustó mucho el diseño, me gustó mucho la estética. Eso de que fuera gigantesco y tú ahí, ¡hostia!
Pero un pedazo de bicho.
Que dirá Wasabi, ¡hostia, qué bicho! ¡Vamos a matarlo! Aunque se queda corto ante la maravillosa banda sonora que se han currado y que estamos siguiendo de fondo, amigos. Vamos a escuchar la banda sonora. Ahí está, preciosa, magnífica. Magnífica banda sonora que está ahí. ¿No?
Tú luego no vas a decir nada porque me estás boicoteando el juego de la semana.
Vale, venga, vamos allá. Algunos de los temas nuevos se han convertido directamente en clásicos que no dejaremos de tatarear allá donde vayamos. Mira, por ejemplo, ahí los retrodemes.
Sí, bueno. Es lo que hemos dicho antes de... Vamos a aprovecharnos de la nostalgia para comprar a la gente.
Decías tú que es el primer Mario que reaprovecha melodías antiguas.
Sí, normalmente tenía una, así de refilón.
Algo que Zelda siempre hace, por cierto.
Pero siempre tenía temas nuevos. Y aquí tiene temas antiguos a cholón.
¿Cómo? ¿A qué? ¿Cómo has dicho?
Temas antiguos
a cholón. A cholón city. Una banda sonora, lo he dicho, muy completa. Porque hay varios temas que solo se oyen en una fase. E incluso hay fases que se oyen dos. Va variando según el momento del juego. Los efectos son los típicos de Mario, pero de una muy alta calidad. Han pagado a Charles Martinet, han pagado de nuevo para que hagan los sonidos. No han rescatado los del Sunshine, parece.
Los sonidos no, las voces. Charles Martinet de las voces.
Me gusta el cuando hace ¡wii! Hace publicidad.
De hecho, me pareció ver en los créditos que tenían como 6 o 8 dobladores este juego.
¿Para Mario o qué?
No lo sé.
Bueno, básicamente que en tema de sonido han querido dejar el listón muy muy alto y lo han conseguido porque, a ver, realmente no se escuchan cosas como esta todos los días, en todos los videojuegos. ¿Qué podemos esperar? Ojo, esta es la pregunta. ¿Qué podemos esperar del siguiente Zelda si le dedican la misma atención por el detalle? Algo que llevamos años y años exigiendo, no pidiendo, no exigiendo una banda sonora orquestral como Dios manda para un Zelda.
O sea,
si las bandas sonoras de Zelda son increíbles, el orquestal sería impresionante. Twilight Princess debería haber tenido una banda sonora orquestral desde el primer día.
Ya. El día que un Zelda empiece con el tema de Zelda tocado por una orquesta filarmónica.
Y ya hay discos.
Sí, hay. Pero el día que lo veamos en la consola, vamos.
Estucamos todo el estudio de Red Speed. Por último, los diálogos. No están doblados, pero sí hay estas frases. Estos 6 dobladores que nadie sabe dónde han salido. Está Charles Martinet, que resumen su estado de ánimo ante un diálogo. Y me gusta cuando Mario dice el ¡wii! Que es, ¡uy, no! Como era Product Placement, ¿no? ¡Wii!
Sí. Anda, que... A mí me hace gracia. Hay unos destellos glotones que les llaman.
Oh, qué bueno.
Que te lo juro, que cada vez que se hinchan, dicen currupipi. Yo entiendo currupipi.
Pero ojo a las traducciones. Volvemos a hablar de las traducciones de Nintendo. Que lo hacen como muy cucas, muy monas.
Y muy salerosa.
Que empiezan, sí, eso también, pero me gustan las estrellas que dicen: dame trocitillos de estrellita riquites.
No, dame trozos de estrellas ricos, quiero ponerme como el Kiko.
Sí, es tremendo. Y luego está el saborío que es wasabi. Wasabi sí. Tiene un papel en el juego. Wasabi está en el juego.
Las máquinas aquellas.
Es una máquina que dice: Arsaquillo, asame una mano. Y digo: coño, wasabi. Es que me imaginaba wasabi, tío, cuando jugaba en esa fase. En fin, que la traducción también es un tema del que podemos hablar un día largo y tendido, porque tanto Super Paper Mario como Mario Galaxy tiene mucho desparpajo. Y bueno, está bien,
o sea, hace muchísimos años que Nintendo mete cada vez más este tipo de
pero cosas. Como ahora tenemos castellano en todos los juegos, se nota sí. Muchísimo más.
En resumen, ¿es Super Mario Galaxy revolucionario? Un claro y rotundo no.
No.
¿Qué?
No.
No.
Josué, ¿qué?
No lo es. Clarísimamente, no es un Mario revolucionario. Aceptémoslo. La innovación en este género murió con el magnífico trabajo realizado en Super Mario 64. Y Galaxy es un excelente ejercicio de aplicación de aquellas bases que se asentaron en 1996. Galaxy también es la demostración de que los críticos estábamos equivocados. Sunshine no decepcionó tan solo por no presentar ninguna revolución en el género, sino que también lo hizo porque no estaba tan trabajado como sus precuelas. Galaxy puede llamarse, orgullosamente, Super Mario 64 2, y lo puede hacer con la cabeza bien alta, ya que nos demuestra que, aun siendo una simple evolución, se puede lograr un título absolutamente brillante. ¿Cuál es el mayor enemigo, pues, de Super Mario Galaxy? Nuestras expectativas. Cuando completamos finalmente el primer mundo, sus cinco galaxias, nos damos cuenta de que nos pasamos más rato intentando buscarle defectos al juego, estamos intentando compararlo con Super Mario Sunshine, estamos intentando demostrarnos que el juego no nos va a gustar, nos dedicamos más esfuerzo a esto que a disfrutar de la experiencia del juego. Cuando completamos las 120 estrellas y volvemos a comenzar desde el principio, en ese momento nos hemos ya deshecho del lastre de comparar el juego todo el rato y empezamos a disfrutarlo al 100%. De vez en cuando pensamos que el juego podría estar mejor, pero en esos momentos miramos el reloj y nos damos cuenta que han pasado volando 2 o 3 horas y no nos hemos dado ni cuenta. Y eso es lo que demuestra que Super Mario Galaxy es un juego brillante. No va a pasar a la historia como si hizo Mario 64, pero ya va siendo hora de deshacernos de la maldita nostalgia que tan solo nos hace mirar constantemente hacia atrás y disfrutar de un título que es magnífico, que vuelve a demostrar 10 años más tarde que para crear un gran juego no es una obligación. No es obligado, como algunos nos quieren vender, meternos en mundos corruptos, oscuros y llenos de conspiraciones. Tan solo hace falta estimular un poco de nuestra imaginación y de nuestra fantasía. Y valoramos este juego como imprescindible. Llegado, amigos, la columna de Funspot. Me gusta. Podríamos hacer la columna de cuando tengamos que recriminar algo.
Pero habría que acordar si es dórica, jónica, corintia.
Vamos a decir
de una columna.
Cállate. Vamos a decir verdades. Que hoy se han dicho muy pocas. Maldita sea.
¿A que te pongo a analizar el Keenan Lynch?
No. Hay de decir cosas que no me han gustado de este análisis. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, qué divertido es el juego, qué divertido. ¡Qué asco de mando de Wii! ¡Que no me acostumbro a él! ¡No sé llevar el mando de Wii!
Una cosa, ¿te cuesta hacer el giro?
Mucho.
¿No sabes hacerte pajas, entonces?
Pero haciendo el giro no, yo voy arriba y abajo.
Es un movimiento de muñeca, tío.
Pero yo vas arriba y abajo, no y, otra vez.
Y si eres zurdo, también lo puedes hacer con el nunchaku.
Espérame. Amigos, juegos de bonus... Una vez más se demuestra que Nintendo no ha inventado nada.
Nintendo no ha inventado nada.
No te lo crees ni tú, te estás Nintendo, riendo.
Nintendo no ha inventado nada.
¿Y qué?
Esto de los planetoides con gravedad propia se inventó, lo inventó Sega en su día con el Sonic Adventure 2.
¿Y qué?
Eso ya lo hizo Sega.
¿Y mira dónde ha acabado?
Ya lo hizo, sí, pues Nintendo será lo siguiente. Eso ya lo hizo Sega. Hay una fase de Sonic, del Knuckles. ¿Qué es eso? Son planetoides cada uno con su propia gravedad y era lo mismo. Nada mismo, esto ya se ha visto, esto ya se ha hecho, hombre, por favor. En vez de estrellas, eran misiles. Eran un poco más oscuros, sí, pero era lo mismo. Luego, a ver, los juegos de bonus. El Raya Surf, que raya que no veas. Venga, hombre, eso ya se vio en Sonic Riders, que mira cómo acabó. El juego de las pelotas, Monkey Ball, ya está. O sea, todo sí. copia.
Solo que coges un concepto. Como el de los planetoides.
El Mario.
O el del Mario Surfer. El Sonic Surfer este.
El Mario
Volador. Y lo haces bien. Nintendo lo hace bien.
El Mario Volador es una copia de Knights. Y eso no me lo niega.
Eso no.
Joder, que no.
No.
Sale ahí volando.
No, eso no te lo niego. Ah, vale. Es clavado. O sea, es un calco. Pero asesino. Es rollo.
Bueno,
¿qué va a hacer Sega? ¿Denunciarnos? ha sido eso.
Ay, las verdades. De Super Mario Galaxy.
A partir de ahora lo voy a hacer yo con todos estos juegos.
Sí, pero si no, no has jugado los juegos que analizo yo, cabrón. Bueno, amigos,
hombre, pues eso de 360.
¡Ah! Se siente. Bueno, en fin, ¿algún comentario más sobre Mr. Gay? Hay que decir que es muy propicio el nombre Mr. Gay porque ¿qué hay en el juego? Hay arcoíris, abejitas.
Bueno, todos los Marios.
Mundos
son...
de color.
Todos los Marios son.
Lo que me pareció sospechoso es que lo de Mr. Gay, desde el primer momento. Estuviera ahí, la gente se dio cuenta cuando el juego no había aparecido aún al mercado y aún así Nintendo decidió mantener la carátula.
Porque la gente habla del juego, por claro, tontería. Sí.
Pero claro, no sé, yo siendo Nintendo, es así como conservadora en ese sentido.
Hombre, conservadora, que recuerdo que ahora es para casuales.
Ah, es verdad.
Que hay una cosa, a ver, hay que decir una cosa. Aquí en Game Over lo hemos dicho durante años y claro, la gente no se lo ha tirado en la cara, pero hemos dicho durante años que realmente el mercado de los hardcores es pequeño comparado con el de los jugadores casuales.
El mercado de los hardcore es el mercado que había hace 10 años.
Exacto, y no ha crecido.
Claro.
O sea, es como decir, los juegos de lucha han perdido mercado, no han perdido mercado. Tienen los mismos compradores, pero el mercado ha aumentado.
Claro. Ya está. En fin, Nintendo, si algo no se le puede negar, es que son más listos que el hambre.
Ya
y eso
ves.
Se demuestra cada día y se seguirá demostrando, porque ya digo, son los Sony. Para mí, Nintendo es la Sony de esta generación. Y seguramente va a ser también de la siguiente, porque han aprendido de sus errores, que fueron errores muy, muy, muy gordos y muy grandes. Vamos con Tortugas Radioactivas, que hoy tiene un especial dedicado a
webcomics.
A webcomics. No sé yo dónde llegará esto, seguro que a buen puerto no. Escuchemos bueno. El tema de Tortugas Radioactivas. Webcomics, un mundo que está causando estragos ahí donde va.
Un mundo que cada vez hace más ruido, sobre todo en el panorama de los webcomics en castellano.
Se ha hecho muy famoso el tema de los webcomics.
Pues
en
sí.
Un par de años ha ganado un merecido sitio en el Olimpo de las cosas con las que pasar el rato en internet.
Evidentemente cada vez van saliendo más como setas y hoy voy a hablar un poco del fenómeno WEE, que no es ninguna empresa de wrestling ni nada parecido, sino que son las siglas de webcomics en español.
Es menos reciente, el tema de los así conocidillos es menos reciente que en América, que ya lleva años estando ahí.
Y hay gente incluso se ha profesionalizado en el aspecto.
Ahí está, y viven de ello. En España creo que todavía no es posible, no se ha dado ningún caso.
No.
Pero están ahí, están haciendo, en mi opinión, un muy buen trabajo. Tú no serías un ejemplo, Koopa. Tú tienes
yo estoy para compensar la balanza.
Ah, tú eres como el Anakin Skywalker, ¿no? Era el equilibrio, sí.
Y webcomics en español vendría a ser la iniciativa en castellano que se dedica a aglutinar y a recoger a todos los webcomics en castellano que quieren acogerse naturalmente a esto. Tiene la dirección de webcomics.es y bueno, ahí se puede encontrar, es un recopilatorio de todos los webcomics completamente clasificados. Incluso se dedican a hacer cosas como fanzines. Porque sí, empiezas haciendo un webcomic y acabas haciendo un fanzine.
No se ha visto nunca eso, ¿no?
Eso no. Publicaron directamente el webcine, que era, tal y como lo definían, era pagar por algo que puedes leer en internet. Bueno, coñas aparte no, porque todo lo que había ahí era material completamente inédito y más que eso era una especie de spam gigante que te vendían en formato fanzine. que estuvo a la venta además en el Salón del Manga, en el stand que teníamos nosotros vendiendo fanzines, porque, oh, yo hago fanzines. Y bueno, no desvariemos el tema. Webcomics en castellano. Vamos a hacer una recopilación de algunos que yo leo. Son muchos, leo más. Hay algunos que no están, lo sé, no. Los que leo, hoy escuchan esto y
leo
no,
más.
No me peguen.
Que es un elfo, leo más.
Leo más, es el hijo de... y primo de... Empecemos. No sé si tú lees algún webcómic en castellano.
El tuyo.
Aparte del mío, aparte.
El tuyo, los que tienes enlazados, básicamente.
Pues tenemos a Freaky's Life.
¿Cuela Dilbert?
Bueno.
Es que Dilbert es mi vida, te lo juro. Yo ya sé que no viene al cuento, pero yo leo Dilbert cada mañana en la oficina y me siento tan identificado. Yo vivo de las tiras de Dilbert. Si publicas 7 a la semana, 4 las he vivido en mis carnes. Y puedo garantizaros que es real como la vida misma. Pero sí, ya sé que no es muy representativo de lo que es tu sección de hoy, pero...
Yo me siento identificado con XKCD y el tipo dibuja monigotes de palo.
Sí, XKCD también te sientes muy identificado.
Muy buena, muy buena.
Pero hablemos de españoles.
A Freaky's Life, creado por un señor que se llama The Freaky. No sé si has leído algo.
No
es el autor de la tira Maneras de promocionar Halo en el mercado japonés, como Cooking Halo o Halo Gear Solid.
Ah.
Es la tira aquella que publicamos por aquí. A Freaky's Life narra la vida del propio de Freaky, y que se dedica a hacer cosas como ayudar a su hermano menor a instalar un chip de personalidad en una lavadora, para luego recapacitar al darse cuenta que ese nuevo miembro de la familia sería quien lavase los calzoncillos. Con lo cual, esa es una idea poco atractiva. Básicamente, su componente es todo lo que le pasa por la cabeza al autor, y el término humor absurdo se queda corto con él.
¿Y contigo?
También. Bueno, no, o sea, él
es... ¿Con qué pocas ganas lo dices?
Sí, como has ganado.
Bueno, venga.
Como es la competencia, ¿para qué voy a hablar?
No, no es la competencia. Este tipo es el que dibujó la portada de mi fanzine.
¿Ah, sí?
Es el que dibujó la portada de mi fanzine. Este tío es Dios.
¿El de Harry Potter?
Exacto, el de Harry Potter. Le dije, oye, ¿te importaría hacernos una portada? Y el tío, venga, te hago una portada.
Harry, voy a imitar al personaje imitado de tu programa. Harry, no vayas por ahí, Harry. Mi batuta, soy gay, ¿eh?
¡Harry Potter, Dios!
¡Harry Potter, Dios!
Pues lo tenemos en afrikislife.net, un webcómic muy recomendado y muy, muy, muy divertido. Otro webcómic que también... Este lleva ya cerca de 300 y pico tiras. Es uno de
¿cuántas?
Los más.
¿Cuántas?
300 y pico. Lleva cerca de 200 y muchas tiras. Tío.
¿Eh?
Se llama Tío.
Ah, original. El nombre de... Es que yo, ¿qué nombre le ponemos a nuestro webcómic? Tío, me gusta. No, que digo, tío, que te salga de ahí.
No, tal como se le ocurrió el nombre, estaban el autor, que es Sergio Morán, y un amigo suyo hablando por teléfono, dijo, oye, no, esta es anécdota, es verídica. Oye, ¿qué nombre le ponemos al webcomic? Ah, no lo sé. Cuelga, al rato. Llaman, dígame, tío, se queda este nombre.
Anda, para que luego digan que el panorama de webcomics españoles no tiene anécdota graciosa. Para
¡uy!
Que...
No, perdona, dejémoslo en anécdotas, porque lo de gracioso habría que discutirlo.
Tío narra las aventuras de unos estudiantes en una residencia universitaria.
Muy bien.
Y
hasta aquí puedo leer.
Y a partir de aquí, bueno, tenemos desde un personaje al cual le caen pianos porque sí, hasta un mosquetero francés que habla subtitulado, y a un pingüino que grita sangrad continuamente sin motivo aparente.
Hombre, siendo un pingüino, claro.
Sí, no, es completamente normal.
Sí. ¿Qué más?
Luego vamos a hablar un poco para hacerle spam al webcómic de Draug, de Fea Draug.
Hombre,
oyente.
Las cosas de la guarida, ¿no?
Las paridas la guarida.
Las
paridas la guarida. Búsquelo en su blog, feadraug.blogspot.com. Narraría la vida de él y sus alters egos si compartiesen piso. Incluyen personajes como Muerte Piscina, Lobo... y mucha gente, mucha y muy variada, y para todos los gustos.
Acabo de recordar un webcómic que me leo cada día, español, el de Geeking Love.
Iba a reseñarlo.
Geeking Love.
Iba a reseñarlo.
Me encanta. Es cojonudo. Ahora sí, últimamente bueno. Se le va mucho la olla, porque ha dejado de hacer historia. Ahora se dedica a hacer tiras así, autoconclusivas. Pero es muy grande Geeking Love. Me lo leo cada día desde el trabajo. Claro, el trabajo donde va a ser. Y oye, me encanta, de verdad. Muy bueno.
Es otro miembro de webcómics en español y también publicó cosas en el webcine. En el legendario webcine que podrás comprar en el Salón del Cómic de Zaragoza.
Y sí, luego hablaremos, Cupa.
Ah, vale, ya luego hablamos.
Luego.
Y el último que voy a reseñar rápido para hablar de 4 o 5, una muestra, XD Comics, que este habla sobre... ¡Oh, videojuegos!
¡Anda!
Videojuegos, y aquí hablamos de videojuegos. Monroe y Mr. X son los dos autores de este webcómic que narra la vida de los dos protagonistas, que hay mucho ego en el mundo de los webcómics, ¿eh?
¿Mm?
Si te fijas, todos ellos mismos son protagonistas casi siempre.
Y tú como tú.
Yo soy el protagonista, y sí, soy mucho más guapo en mis dibujos que en la naturalidad, pero bueno, me da igual.
No, sigue.
XD Comics, comparten piso, y además... Aparece Solid Snake resucitado en el cadáver de un dibujante.
¿Cómo puede ser? ¿No ha muerto?
No, sí, según las tiras estas ha muerto.
Ah, bueno. Porque bueno, estaba... nosotros lo matamos aquí en directo.
Mira, precisamente por eso. Además, aparece Solid Snake revivido en el cadáver de el dibujante de A Freak Is Life. En un eterno crossover.
¿Qué drogas se toma esta gente?
No lo sé, pero quiero que me pasen algunas porque tiene tiras muy buenas, como la del petardo de 18 megatones guardado para celebrar el lanzamiento de Beyond Good and Evil 2 en el caso que se produciese.
Creo que mucha gente que también se está guardando algo similar. Sí, sí, sí.
Y bueno, se podrían mencionar muchos más. Area 66, el mismo Jekyll Love, Hilando el Destino, Dragon Mail, Freaks, El Listo, La Pesadilla Cuántica, Everlasting, Leye Comics... Y un muy montón bien. Más que no voy a decir porque son demasiados. Y bueno, que los visiten webcomics.es.
La semana que viene no hay programa porque se dedica a la telemaratón, bueno, radio maratón de Radio Despí. Y Game Over no estará, estará en Zaragoza, en el Salón del Cómic de Zaragoza.
Salón del Cómic de Zaragoza.
En la representación de un CB de ustedes, el señor Kupa, estaremos por ahí pululando a ver qué se cuece por este salón que tanto promete y que por lo menos no hace peste. Eso es un gran, eso es un gran logro. Un salón del cómic que no haga peste, como el de Barcelona, es un logro. Y Zaragoza lo ha conseguido. No hace
pero,
peste.
Bravo por Zaragoza.
Pero peste... ¿Peste física real o que apesta directamente?
Estaré, no, estaré yo vendiendo fanzines.
Hablo de peste de la gente que apesta. O sea, que hace una pe- o sea, hace peste y apesta.
Que huele a friki, vamos.
Eso, pero en Zaragoza no sé qué tienen. Será el Ebro.
Se duchan.
Será la pilarica.
No, no. Lo que tienen es que se duchan.
También, también. Porque aquí en Barcelona el jabón escaseaba bastante en la última edición. Pero bueno, Kupa. Estarás en Zaragoza.
Estaremos en el stand, además de web, webcomics en español, donde se podrá conseguir su fanzine. Yo traeré alguno de los míos de tapadillo por ahí también.
Sí, ya te pasaré a ver.
Y bueno, sí, que pasaros por ahí y toda esta gente, comprad y leed sus webcomics.
Y oyentes de Zaragoza, pues momento, eso, spam. Que algunos miembros de Game Over estaremos allí y si queréis venir a visitarnos y a echarnos una risa con nosotros, pues ahí estaremos haciendo un poco turismo, turismo baño. Kupa, gracias por tu sección.
Aquí estamos, era algo que les debía a esta gente y ya lo he hecho.
Suerte la semana que viene y ahí nos veremos en Zaragoza.
Los analistas no se mojan. Esto es un zurullo, esta nota no se pone, este juego es un putruño, mira que te vas a la calle. No toques los cojones al sponsor, el Hitman no se aprueba, el Tomb Raider es malillo, el Pro este año es una mierda. Ay, nos van a quitar el programa. Esto es un zurullo, esta nota no se pone, este juego es un putruño, mira que te vas a la calle. Aquí no hay fanatismo, Sega Sammy se va al carajo, Nintendo se llena de casuas, la Xbox peta destajo.
Bienvenido al primer programa satírico sobre videojuegos, Game Over. Parece que tenemos a alguien a otro lado del hilo timofónico. ¿Hola?
Buenas tardes.
Hola.
¿Quién es usted?
Usted es el señor Fun, ¿no?
Sí, bueno, se intenta.
Yo estaba aquí escuchando el programa, digo, déjeme que voy a hacer una llamadica, que ya están acabando ustedes, ¿no?
Sí, nos quedan tres minutos.
Venga, ¿la sesión qué? Les pagan por minutos, ¿no? No como a mí.
Bueno, eso es un decir. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere?
Si no, que me dicen por aquí si tengo la sección. La tengo hecha, la tengo hecha.
¡Es Montaner!
¡Hombre!
¡Hombre, lárgate a tu casa!
Es que estaba jugando unos videojuegos, digo, déjame llamarle a esta gente de los videojuegos.
Pero estás en el estudio al lado, que no cuela esta broma.
No, que estoy dentro de un videojuego.
Pero si el año pasado, la semana pasada ya intentaste hacer la broma y no coló porque viniste corriendo y decir, ¡ah, ha quedado bien!
¡El retorno!
¡Qué triste, Montaner! ¡Eres tristísimo!
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Ahora, lárgate tú.
Yo también os quiero, papá. Buenas noches. El Saeba, ¿qué pasa? Que hoy no ha cobrado, ¿no?
Hoy trabajaba, es muy pringado.
No lo habéis pagado los dobles al Saeba y Saeba. Ya, siempre pasa igual.
Montaner, lárgate. Venga.
Adiós.
Joder, macho. Hay que jorobarse. Bueno, amigos, pues este era Montaner, nuestro amigo del Octavo Pasajero. Mira, está saludando. Sí, pasa. Ahora haz la bromita, tonta. Este es Montaner, el miembro del Octavo Pasajero. Un tío que hace mucho jiji,
¡ha quedado bien! ¡Se ha notado!
¡Hostia, Montaner!
¡Hola!
¡Es Montaner!
¡Soy Montaner!
¡Es Montaner!
¿Por qué me haces que no con el dedo? ¡Soy Montaner! ¿Cómo están ustedes?
¡Hola! ¿Cómo
estáis quemando? Y que yo hablo así.
¿Cómo que no?
¡Mira, sí saco! ¡Sí saco!
Yo tengo una voz un poquito más respetable.
Las narices que tienes tú. Ahora viene el Octavo Pasajero, el programa de cine de Radio Despí, que se dedica a tocar los cojones los que están antes de él, o sea, claro. Nosotros. En fin, nosotros la semana que viene no tenemos programa.
Nos damos compañía. Desagradecidos, os damos compañía.
Ustedes tampoco tienen programa, ¿no?
No.
Pero han de venir, que hay la Radio Maratón.
Sí.
Sí, bueno, traigan un regalo, no sean agoreros, y traigan un regalito para los niños.
Un corcho para pegar fondo.
algo...
Tengo un tragabola del año 88, ¿vale?
No vale. Traigan algo nuevo y lo digo de verdad. Por favor, hombre, no pueden fallarme. Bueno, amigos, nosotros nos despedimos ya. Os dejamos lo dicho con el Octavo Pasajero. Nos veremos dentro de 2 semanas. Seguid, os lo digo, seguid enviando montajes, cuñas, canciones, lo que queráis, dedicadas al Mario, Sonic y su puñetera madre. Que yo me comprometo el día 29 a analizarlo si hace falta. Y el día 22, análisis de Mass Effect. Y también, lo voy anunciando, para el año que viene, primero o segundo programa del año, tertulia con el Arcadia Gamers y último nivel aquí en directo, la tertulia sobre el juego del año.
¡Tertulia, Dios!
Tertulia, Dios. Nosotros, lo dicho, nos veremos dentro de 2 semanas. ¡Adiós!